Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos encantados y dispuestos a compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte, eso sí, en clave mundial. Porque estamos ya con cierta ansiedad hasta que llegue el domingo a las 5 de la tarde y comencemos a ver a los primeros equipos del Campeonato del Mundo. El domingo como tal tenemos un Qatar-Ecuador. No es el partido más atractivo ni mucho menos, pero el lunes ya tendremos 3 y a partir del martes 4 partidos cada día con horarios que hay que tener en cuenta. En esta primera fase de grupos, los partidos, los días que haya 4 partidos se jugarán a las 11 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. La selección española ya está en Amán, en la capital de Jordania, donde el jueves a las 5 de la tarde va a jugar ese único amistoso y de ahí se marcharán a Doha a preparar el estreno ante Costa Rica. Hoy las ausencias han sido Morata, Llorente y Hugo Guillamón, pero al igual que ayer no preocupan para el estreno del próximo miércoles día 23. Si recuerdan, ayer nos sorprendió a todos el anuncio que hizo Luis Enrique de streamear. Nos pilló además en pleno programa. Está claro que cada uno puede hacer lo que quiera y si decide mantener el contacto con los aficionados a través de estos nuevos canales, estupendo. Lo lamentamos, eso sí, como periodistas, porque nos gustaría a nosotros también tener una relación mucho más cercana y poder preguntar todo lo que fuera menester al seleccionador, pero él ha tomado esa decisión y por supuesto que hay que respetarla. Pero de ahí a que este asunto se convierta casi casi en el estelar de la selección, hay un hecho. No carguemos mucho las tintas porque pueden venir mal dadas y luego llegarán los lamentos. Pero hoy, desde luego, es el tema estelar. De hecho, sobre ese anuncio han hablado, antes de partir hacia Amán, hacia la capital de Jordania, Hugo Guillamón, Coque y hasta el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Bueno, Luis Enrique de momento tiene que demostrar que es un streamer. De momento es un falso streamer, porque lo que ha sacado es un vídeo. Pero aparte, broma, pues si el míster y todos los jugadores van con la máxima ambición, desde la federación, desde la presidencia, desde la junta directiva, también nos marcamos la máxima ambición.
Bueno, es una forma de comunicarse, ¿no? También con la gente y ser un poco más cercano. En el día que vivimos hoy, las tecnologías van muy avanzadas y él lo ha decidido así, totalmente respetable y me parece bien.
Sí, creo que es una forma de acercarse a la gente que está creciendo mucho en los últimos tiempos y bueno, creo que es algo que es natural, que creo que a la gente le va a gustar y seguro que lo va a apoyar.
Es más, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Hay prevista una rueda de prensa para explicar cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, bueno, y cómo se va a hacer?
Yo creo que van a aprovechar la rueda de prensa oficial mañana a las 4 y cuarto de la tarde, antes del partido amistoso del jueves ante Jordania, para como a lo mejor no hay mucha chicha en lo meramente deportivo en un Jordania-España, o a lo mejor sí, no lo sé, pero como a lo mejor el foco está puesto en este anuncio tan sorprendente del seleccionador, todas las preguntas que quieran formular los periodistas o todas las dudas que estén sobre la mesa, mañana las va a responder Luis Enrique sobre su nueva faceta de streamer. ¿De quién fue la idea? Pues Luis Enrique, te lo voy a contar yo luego cuando hagamos este tema, pero ¿de quién fue la idea? Pues Luis Enrique va a contar si fue una idea suya o se lo sugirieron desde algún departamento de la Federación Española de Fútbol. Va a hacer directos todos los días. ¿A qué hora van a
¿Todos,
ser?
¿Todos los días?
No, digo.
Ah, estás dejando en el aire la pregunta.
Vale. ¿Estará todos los días, después del entrenamiento, después de los partidos? Vale. ¿A qué hora podremos deleitarnos con el stream del seleccionador nacional? ¿Van a poder los aficionados interactuar, que es un poco la esencia de Twitch, y mandar preguntas y que Luis Enrique conteste libremente? ¿Cómo van a evitar a los haters? Porque, no sé, yo no conozco mucho ese mundo, pero intuyo que se puede colar alguno de estos de Amunique y de no sé qué, tal. ¿Eso cómo estará ahí Paloma Antoranz o quién está ahí con no sé? ¿Es una idea para cargarse el periodismo tradicional, que también está circulando por ahí? ¿Esto lo ha hecho Luis Enrique con mala leche contra la prensa? Bueno, pues mañana Luis Enrique responde a todas estas preguntas. Y antes, dentro, como usted quiera, director, lo avanza el partidazo de COPE. Porque en una labor de Isaac Foutu, Elena Condis, Miguelito y un servidor, tenemos muchas respuestas a estas preguntas. Que yo creo que va a marcar por lo menos los primeros días de la estancia de Luis Enrique en Qatar. Lo único que está claro, Joseba, es que el primer stream, el debut, que yo no sé si lo van a transmitir en directo las radios, las televisiones, Ibai y compañía, es el jueves, después de jugar con Jordania. Después de jugar con Jordania, España se va...
Pero tiene un viaje de un par de horas,
A Doha. Es un vuelo de 3 horas. Bueno, pues no sé si después del partido, en la espera del aeropuerto, desde el avión no se puede, cuando lleguen al hotel de concentración ya en Qatar, pero el primer stream se espera para el jueves.
Tú vas a ser el encargado de la sección del
sí.
stream de Luis Enrique.
Vamos a hacer una sección que estamos buscando nombre. A mí me gusta Luis Streamer.
Luis Streamer.
Otros proponen Twitch Enrique. Sí, son...
Foto, que bien te lo pasas, ¿eh?
No, es que es increíble esto, ¿eh?
Bueno, hay más ideas, ¿eh?
Que esto lo esté contando Alcalá, o sea, es que te sumerge en el...
A la fuerza de Orca, ¿no? Es lo que pasa, es lo que pasa.
Hay que renovarse o morir. Eso dice, yo prefiero morir.
Por cierto, ya lo he dicho con Espósito en el avance, si no lo digo reviento, al hilo de la charla que mantuvimos ayer con Nico Williams, hay que ser necio, hay que ser malintencionado para poner a parir al chaval por lo del pelo blanco y azul. Tenemos la sensibilidad tan fina últimamente, que nos impide distinguir entre una broma, una chorrada que no pasa de ser anecdótica o un asunto de calado. Es una conversación distendida, el chaval se la trae al pairo si un servidor es de la Real, si es del Sevilla, si es del Betis o si es del Deportivo de La Coruña y le gastamos una bromilla sin más. Pues eso, sin más. Así que vamos a dejarlos ya de ser tan fundamentalistas y divertirnos un poco, que falta nos hace.
Pero ¿sabes qué es lo peor, Joseba? No los que el anónimo de Twitter que insulta al chaval, los que le hacen caso. O sea, los que hacen caso a eso son los peores.
Pues la verdad es que ha sido un poco sorprendente, ¿eh? No ha sido la reacción generalizada ni mucho menos, pero ha habido mucha gente que la ha puesto a parir. Bueno, pues si han visto el momento... Es una broma circunstancial que no pasa de eso. Y además es que el chaval mostró ayer una
que ni se dio cuenta, hombre, y un encanto
espectacular. Así que vamos a dejarnos ya de cosas de estas. El que está que se sale es Carlo Ancelotti. Alguien le ha debido decir al entrenador del Real Madrid que canta bien. Y ya hizo sus pinitos en las Cibeles, cantando, celebrando los títulos que ha conseguido recientemente. Ahora se ha marchado a Italia y en un programa de la RAI italiana ha vuelto a cantar.
I migliori anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita.
Tengo que pedir opinión ya a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Qué grande, Carleto, ¿no? ¡Qué grande, Carleto!
Es lo más parecido a Pavarotti.
No, extraordinario. Oriali de la nostra vita. Magnífico. Magnífico.
Es como Pavarotti o Antonio Barone, ¿eh?
Antonio Barone, ¿qué será de él, eh?
Oye, grandioso.
Andará por Nápoles. Andará por Nápoles, digo yo.
Viendo
por cierto,
viendo
que vaya año. Mira, eso te voy a decir, claro, vaya año tendrá.
Yo creo que debo de tener una tarjeta de él, no sé dónde. Que nos la dio Antonio Barone, que lo sepan nuestros amigos, es un taxista napolitano, que fuimos a hacer un programa allí, que estaban, acordamos, Albiol, sí. Rafa Benítez, ¿no?
El Pipa Higuaín,
Pepe Reina,
sí,
y es el
José Callejón.
José Callejón.
Rafa Benítez, por supuesto.
Sí, y un montón Benítez. De españoles.
Sí.
El tío más anti-Juventus que hemos conocido en la vida. Sí. Y un hincha del Napoli tremendo. Viéndolo el líder, había que llamar a Barone.
De hecho, cuando nos despedimos de él, Guas le dijo, Antonio Barone, grande gentiluomo, e piccolo cabrone.
Y me abrazó ahí de una manera extraordinaria. Piccolo cabrone.
A todo esto, el taxista conduciendo y Tomás agarraba ahí para no moverse.
Es que en Nápoles se conduce de aquella manera.
Conducen horrible.
Claro. Noticias del Mundial, la última. Nos llega desde la concentración de Francia. No sé si han visto, seguramente sí, una entrada de Camavinga hoy a Nkunku, al delantero de Leipzig. Bueno, pues le ha provocado un esguince en la rodilla izquierda y, según la prensa francesa, tiene que dejar el Mundial. O sea, que es una baja sensible, ¿eh?, para la delantera de Francia, donde Benzema, además, continúa con problemas. Hoy se ha retirado los 15 minutos del entrenamiento con la selección gala. Ha dicho que, aunque tiene dolores, no tiene nada grave, pero que dolores sí tiene. Vamos a ver si está para el debut de la próxima semana. Hay tensión en la concentración de Portugal. Cristiano y Cancelo han tenido un encontronazo propio de un entrenamiento, más que nada motivado por un enfrentamiento previo entre Cancelo y Joao Félix. ha habido ahí un rifirrafe, Cristiano se ha acercado, ha cogido a Cancelo de la cara y este pues no lo ha cogido con demasiadas buenas maneras. Y esto sucede después del tenso saludo entre Cristiano y su compañero en el Manchester United, Bruno Fernández. Pero insisto que hay que quitar este enfado de Cancelo de la situación que está viviendo Cristiano Ronaldo. Argentina, por su parte, ya está en Abu Dhabi, donde mañana disputa el único amistoso antes del Mundial frente a Emiratos Árabes, y ha sido espectacular el recibimiento que ha recibido el albiceleste con, por supuesto, Leo Messi a la cabeza. Hoy Scaloni ha vuelto a repetir que tienen que huir de la presión de verse obligados a ganar el Mundial. Y en Uruguay hay optimismo con Ronald Araujo. El central del Barça ha empezado a tocar balón en el segundo entrenamiento de la selección celeste y confían en que pueda estar disponible durante este Mundial. Y cuidado, que la anécdota se ha producido con la selección de Ghana, que se ha olvidado de las camisetas. El problema de la selección de Iñaki Williams no son las lesiones, sino que los utilleros se olvidaron de incluirlas en el equipaje y en la federación temen que no llegue a tiempo. Hombre, todavía queda para el debut de Ghana. Yo imagino que si la ropa está en Ghana, dará tiempo en una semana que la equipación
llegue. Sí, pero cuidado, porque tendrá que pasar mucho filtro para llegar desde Ghana a...
Bueno, tampoco, son unas camisetas, oye, tampoco...
Bueno. Si lo dicen es por algo, ¿eh?
No, pero lo dicen porque, por lo que he leído yo, el servicio de correos de Ghana debe ser como el español y tarda en llegar.
Sí.
En serio. No es que no falten días, que evidentemente hay tiempo de sobra, porque además
estás en fire, ¿eh?
Ghana debuta el jueves 24 o algo así, el cuarto día de competición.
¿Pero qué va a llegar para Navidad?
Pero que correos de Ghana, joder, pues es correos de Ghana.
Eden Hazard, vamos a hablar serio. Eden Hazard ha concedido una entrevista a los compañeros del diario Marca. Una entrevista muy interesante en la que dice cosas a tener en cuenta. Ha pedido perdón al madridismo por su bajo rendimiento y ha descartado, eso sí, una posible salida en el próximo mercado de invierno.
En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad y ya está. Pero es posible que me voy porque tengo un año más de contrato y creo que es la decisión del club. Si el club me dice, Eden, gracias por los 4 años, pero tienes que ir. Tengo que aceptar, porque es normal. Pero yo me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador.
Pues pide disculpas y sobre todo ese anuncio que ha hecho. No se marchará en el mercado invernal, pero cuidado, si el club le pide salir el próximo verano, esta será la última temporada de Eden Hazard en el Real Madrid. Gian Infantino, el presidente de la FIFA, ha pedido un alto el fuego en la invasión de Ucrania durante este campeonato del mundo. Una petición que ha realizado durante un discurso en la cumbre de líderes del G20 en la isla indonesia de Bali.
So my plea to all of you is to think.
Hago un llamamiento a todos ustedes a que valoren un alto al fuego temporal de un mes mientras dure la Copa del Mundo. O por lo menos se creen algunos corredores humanitarios o cualquier cosa que nos lleve a retomar el diálogo como primer paso para la paz. Aprovechemos esta oportunidad para hacer todo lo que podamos y empezar a poner fin a todos los conflictos.
Pues ahí está la invitación. No creo que tenga mucha resonancia y mucho eco, sobre todo en Rusia, pero la invitación está ahí. Y luego vamos a recordar algunos casos en los que las guerras han sido paralizadas durante un tiempo determinado precisamente por el fútbol. Hay algunos casos que incluso nos llevan a remontarnos hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el 25 de diciembre del año 1914. O sea que no sería la primera vez que pasa, pero claro, teniendo en cuenta cómo está la situación ahora mismo, es muy difícil pensar que eso ocurra. Ojalá ocurriera. Hemos tenido un partido amistoso de la selección femenina, España 1, Japón 0, con el gol de Alba Redondo. Y en tenis ha producido la mala noticia de la jornada. Rafa Nadal ha quedado eliminado de la Copa de Maestros tras perder contra Félix Auger-Aliassime. Esto va a provocar que Carlos Alcaraz sea el número uno del mundo al terminar este año 2022. Ha realizado unas reflexiones muy, como así siempre, muy interesantes Rafa Nadal sobre el presente y sobre todo sobre el futuro. Luego las vamos a escuchar, pero hoy no podía evitar, estás triste.
Triste, pues sí. Ahora mismo desilusionado, también. Con menos ganas ahora, también, pero mañana empezará otro día, ¿no? Y yo no conozco otra manera de ponerle remedio que estar con la actitud adecuada y entrenar aún más, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a intentar hacer lo que pueda para volver a disfrutar en la pista. Estos dos partidos han sido un desastre tenísticamente. No, es que no han sido un desastre tenísticamente. Han sido un desastre mentalmente en momentos puntuales. ¿Pero por qué? Pues porque no estaba preparado. Y en ese sentido uno tiene que volver a prepararse y volver a encontrar la fortaleza y la continuidad mental. Vamos a intentar hacerlo. Ya tendrá que ser la temporada que viene y vamos a luchar por ello.
Pero asumiendo todos los frentes, ¿eh? Asumiendo todas las posibilidades que se abren de cara al futuro, porque ha dicho que si no encuentra esas fuerzas o no encuentra ese refuerzo moral necesario para seguir jugando al tenis, no tendrá ningún problema en decir hasta aquí he llegado y se acabó. Una circunstancia o una situación muy diferente a la que está viviendo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Hoy el entrenador del Manchester United, Ten Hag, ha pedido que no vuelva a jugar más con la camiseta del Manchester United, mientras Cristiano sigue echando la culpa a todo lo que hay alrededor y derribando todo lo que tiene alrededor. Debería aprender seguramente bastante Cristiano Ronaldo de Rafa Nadal, de asumir también su responsabilidad, de asumir su culpa y sobre todo de asumir que el tiempo pasa y que esta historia se tiene que terminar en algún momento. ¿Que le queda un año, dos o lo que sea? Pues perfecto, pero asumiendo que el tiempo pasa y que las carreras de los deportistas se van acabando. Angelito García Turín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas desde Turín.
Ha sido un día muy reflexivo y muy interesante, ¿eh? Muy analizable.
Muchísimo. Bueno, en lo deportivo poco que decir. Un Nadal desconocido en los momentos trascendentales. Lo que te ha dicho él, si es que ni siquiera está jugando muy mal al tenis, pero está decidiendo y ejecutando fatal en donde siempre ha sido el mejor, que es en los momentos decisivos, en los puntos de break, en los tie breaks, en los momentos decisivos de cada partido. Ha dicho que desde mañana ya se pone a trabajar para 2023, y por cierto, lo ha dicho antes de estar eliminado del todo, que eso ha sido por la noche cuando Ruud le ha ganado a Fritz, y ha dicho, ojo a la frase, Joseba, que la ha dicho en inglés, que no sabe si va a ser capaz de recuperar el nivel, pero que va a morir por ello. Ha dicho textualmente que va a intentar morir por recuperar ese nivel, pero también ha abierto la puerta, y tú lo has dicho, a que si se alarga mucho todos estos problemas, pues evidentemente tendrá que pensar en otras cosas. Y sobre Carlos Alcaraz, ya te he contado que vuela mañana aquí a Turín. Te puedo contar, noticia de ultimísima hora, que mañana a las 9 de la noche le entregan el trofeo de número 1 a final de temporada. ¿Por qué es importante esto? Porque solo te voy a dar dos datos aquí en titulares. Primero, el más joven de la historia, claramente, con más de un año de diferencia sobre Jayton Hewitt. Y dos, ojo, nunca ha habido un salto tan grande. Empezó la temporada como número 32 del ranking y la va a acabar como el 1. Lo anterior había sido Novak Djokovic en 2018 del 12 al 1. Es decir, que el temporadón de Carlos Alcaraz ha sido absolutamente histórico y va a conseguir algo que no se había visto nunca en el mundo del tenis.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Turín y analizamos muy detenidamente todo lo que ha dicho Rafa y qué es lo que le puede suceder en el futuro, que no lo sabemos, por supuesto, pero están ya valoradas todas las posibles situaciones y desde luego que él lo tiene muy claro. Trabajar, trabajar, trabajar y si se puede, seguir adelante. Por supuesto que sí. Además de Foto y de Alcalá está ahí de Tomás Guas, saludamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Estás nervioso, estás ansioso ante la llegada inminente del Mundial?
Estoy pensando en el utillero de Ghana. O sea, si uno cree que ha tenido un mal día, ¿cómo tiene que estar este hombre? Sí, menos sí. Mal que no es neurocirujano, ¿eh?
Imagínate que tengan que empezar a pedir equipaciones a otras selecciones para jugar y jugar con la camiseta al revés para que no se vea el escudo.
Tío. Solo tenía que meter las camisetas en la bolsa, nada más.
No, hombre, él las habrá metido. El problema habrá sido en el transporte, ¿no? Que se habrán quedado por ahí, supongo. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Deseando a ver que lo de Luis Enrique, cómo sale.
Sí, tú estás más pendiente del streamer Luis Enrique que de lo que haga la selección española, ¿no?
Claro, correcto.
Es que eso es un mundo. Hay cierta
es otro mundo.
Hay cierta invasión de terreno, ¿eh? Un terreno cierto, que tenéis muy acotado que vosotros, ¿eh?
Me han dicho que la FIFA ha invitado a 50 streamers.
Sí, sí.
Que me parece alucinante.
De todo
algunos,
el mundo.
Algunos han querido ir, otros no.
No sé si de todo el mundo o solo españoles, no, pero
de
50.
No, de todo el mundo.
De todo el mundo.
Pues
de todo el
50 mundo. Streamers que me parece...
Es la primera edición de un mundial en el que la FIFA, como otros organizadores de torneos deportivos, se han dado cuenta de que ahí hay un mercado, hay una forma de acercarse a otro público, a la gente más joven.
Escúchame.
Y ha invitado a streamers de todo el mundo.
Escúchame, que déjate de rollos, lo que han comprado es voluntades. O sea, eso cuando empezamos Miguel Rico, Tomás que empezó un poquito antes, y yo... Pues las federaciones invitaban a los cuatro periódicos más importantes de este país, o los cuatro deportivos que había, pues para que hablaras de las selecciones, para que hablaras bien normalmente, porque claro, te invitaban para que hablaras bien, y yo pensé que eso ya lo habíamos... Bueno, está también Emilio, que no lo he citado, que también empezó un poquito antes. O sea, pero claro, a mí me parece impresentable, ¿no? Que la FIFA pague a streamers, a comunicadores... Para que vayan allí, que estén un mes.
No solo les paga, no solo les paga la estancia. Les ofrece
un contenido que no ofrece o que no facilita a medios de comunicación tradicionales, como la radio, como la prensa o como la televisión.
Eso tiene un nombre y un objetivo, comprar voluntades y comprar opinión. Ya está, o sea, porque evidentemente si te has invitado allí... no me han invitado, pero si me hubieran invitado tampoco hubiera ido. Vale. O sea, porque creo que eso es algo que... es aquello de... A mí me pueden decir que soy periodista de bufanda. Lo que no voy a admitir es que me digan que soy un, que no soy un periodista independiente. Y creo que perdería mi independencia si aceptara ir a un evento para opinar de ese evento porque me inviten. O sea, porque entendería que estaban comprando mi voluntad.
Oye, 50 de cada país, me dice gente de
50 de cada país. Eso,
sí, 1600 streamers, gente de marca que nos está escuchando ya en Qatar, 1600 streamers, y es el comité organizador el que
eso
invita.
Es, sí, sí.
Para, bueno, pues más cual... a mí, bueno, pues blanco y en botella, pues si hablaba antes de que era para blanquear, pues blanco y en botella leches, y encima es el comité organizador, pues nada, pues todo va a salir maravilloso.
Pero Sirus, dicho lo cual, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, lo de entonces comparado con estos, aquello eran niños de teta.
Bueno, hombre,
niños de teta, ninguna duda. Pero recién nacidos, claro, vamos, niños de, claro, de la primera mamada del Nasciturus.
Claro.
Comparado con esto es una cosa extraordinaria. Pero bueno, es el mundo que ha tocado vivir, hijo mío, no hay más.
Oye, una duda que tengo. España en el mundo streamer es un país avanzado, puntero. es un país que está en la segunda
fila. En Europa puede que sea el puntero.
Ah, sí,
de
¿eh?
Hecho, están, igual están... De los 10 primeros con más seguidores en streaming, igual hay 4 o 5 españoles, pues Rubius, Sauronplay, Ibai, Degref, o sea, te he nombrado así, 4 que están por sobre los 10 millones de... sobre los 10 millones, o sea que sí, yo creo que está, hay 2 americanos que son los más, me parece que es primero y segundo, pero que después ya vienen los españoles. Es decir, que he dicho entre los 10, igual estoy hablando entre los 6 primeros, igual hay 4 españoles, o entre los 7 primeros.
Pues entre esos 10 primeros no está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Bueno, estaba Roberto pensando en el mal día que han tenido los utilleros de Ghana, Costa, sí, de Ghana, y yo estaba pensando en el oportunismo del presidente Infantino pidiendo una tregua en el conflicto de Rusia con Ucrania de un mes porque se juega el Mundial, y justo después unas bombas rusas han caído
en Polonia,
Polonia, con lo cual está la situación en el estado de máxima alerta desde que empezó el conflicto.
Pues sí. No, y además lo que tendría que hacer Infantino es, ya que está allí, o sea, que se preocupe, que está bien que se preocupe por la guerra Ucrania-Rusia, pero que se preocupara un poquito más para que se cumplieran los derechos humanos en el país donde se va a jugar el Mundial. O sea, que igual le queda un poquito más cerca, y sería casi bueno también que enarbolara esa bandera.
Se la ha pasado.
No, pero que es así, o sea, es que me parece una demagogía barata, ¿no? No, vamos a ver el alto, muy bien, está perfecto. Pero, hombre, que te cae muy cerca, ¿eh? Que igual tendrías que también enarbolar la bandera de que los derechos humanos en Qatar se apliquen, ¿no?
Al contrario, está limitando las manifestaciones de algunas delegaciones que quieren ser explícitas al respecto, y les mandan ser muy prudente, incluso les vetan mensajes o acciones en sus camisetas para que no se ofenda a nadie del país, quiero decir.
Y no ha destacado por su faceta como streamer, pero el día que lo haga o el día que decida hacerlo, lo va a petar, porque yo creo que algún día lo hará y ya veréis la resonancia que va a tener. Hablas Emilio de Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Bien, ¿y tú?
Pensando que el Infantino este es tan cretino.
Estáis que os salís,
¿no?
No, es que
te voy a decir una cosa.
Lo pone a huevo.
No, es que te voy a decir una cosa que vamos a coincidir todos y que a lo mejor no hemos caído, que es tan cretino que pide que pare la guerra un mes. No que pare la guerra.
Un mes. Al día 32 puede ser.
Para no molestar.
O sea, este tío, la vez que habla de la guerra, ¿vale? Pide que la pare en un mes. No pide, señores, paren ustedes esta guerra, por favor. No, no. Pide que la paren un mes, que es el que le interesa a él.
Bueno, os quiero recordar, o sea, que ha habido conflictos bélicos en los que se ha parado la...
No, no, pero Joseba, sí, Joseba, pero perfecto, durante, estoy totalmente de acuerdo.
No, es que estoy de acuerdo con, de lo que
digo, todo lo que tú quieras, sí. Pero es que este estúpido ha hecho un discurso que miles de estúpidos han aplaudido, diciendo que la pare un mes. No, ustedes paren un mes. Y el día 19, que ya se ha jugado la final, siguen ustedes con la guerra.
Naturalmente. Bueno,
pero... O sea, pero usted es que es tonto.
Oye, escúchame, estamos en manos, por todos lados, estamos en manos de sonaos.
Por favor.
Yo creo que es de los peores momentos, no diré que de la historia de la humanidad, pero por lo menos de la que yo he vivido, sí. Es que no hay nada más.
Lo dijo San Paoli el otro día.
Como dice...
Óyame, es que te has adelantado. Claro. El tipo... Que desde luego, vamos, le deseo la mayor de las fortunas en el Sevilla y en su vida. El tío que nos ha dado una lección a todos es el señor San Paoli.
Esto es lo que...
Sin despeinarse.
Evidentemente.
Pam, 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 y me voy de vacaciones porque me ha parado la liga.
Y como dices...
Perfecto.
Y como dices, Ciro, es evidente que esos streamers han sido invitados por la organización para blanquear Qatar. No claro. Para otra cosa.
No le van a invitar porque, o sea, les caen simpáticos, está. Eso está claro.
O sea,
está
claro. Listo. Y para platicar Qatar en una audiencia que es la que le interesa a los de Qatar. ¿Entiendes? Es así.
Las 11:56. ¡Hala! Ya se nos ha ido casi media hora de programa y todavía no hemos hecho que la selección está ya en Amán.
Sí, sí.
Una selección que ha viajado y en ese viaje se ha producido esta circunstancia nada más empezar.
Hola equipo, muy buenas tardes, bienvenidos a bordo, os habla el comandante. Mi nombre es Raúl Plaza Baranda. En estos momentos llevamos exactamente 116 minutos de vuelo. Un número muy simbólico. Seguro que os suena, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquel momento épico en el que Iniesta marcó ese maravilloso gol frente a Holanda en el minuto 116 con el que ganamos en Sudáfrica? ¿Cómo olvidar ese gran momento, verdad? ¡Qué pasada! En Iberia queremos recordar este número mágico 116. Porque en él sigue viviendo la ilusión de toda una afición. Una ilusión que os seguirá acompañando allá donde vayáis. Por más minutos como aquel, por más victorias, es todo un orgullo para nosotros llevar tanto talento a bordo. Seguid haciendo historia en Qatar.
Se la ha currado el comandante.
Se
la ha currado.
Se la ha currado. Se la ha currado el comandante y el DIRCOM de Iberia.
No, se nota. Que lo ha leído. A mí casi me gusta más. Casi me gusta más Ancelotti cantando.
Hombre, y se ha olvidado lo de abróchense los cinturones, que es lo más importante de todo.
Sí, que Roberto, aquello que dijo Guardiola, abróchense los cinturones y nos vamos a divertir.
Miguel Ángel Díaz Boyarizo, Amán, Jordania. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Jolín, te oigo mejor, suenas, tío, te oigo mejor suenas, desde Amán que de tu casa, que está
a 10
kilómetros de la radio.
La conexión de ayer de las 8 y media de la ciudad de fútbol de La Roza fue bastante peor que esta desde Amán en el partidazo.
Sí, señor.
Que me quedé yo una noche pensando, porque en ese minuto 116, con el gol de Iniesta en Johannesburgo, 2010, Nico Williams, por ejemplo, tenía 8 años. 8 años tenía cuando marcó Iniesta ese tanto.
Dichoso,
¿no? Y también estaba yo pensando, porque después de lo que ha dicho... Sí,
cuando te da por pensar también a ti, Miguelito.
A ver, ¿qué vas,
claro, es que me habéis tenido media hora pensando.
No es malo pensar.
No sé si mañana, cuando empiece la rueda de prensa de Luis Enrique, hay que preguntarle por cómo va a ir esto del streamer y qué horario vamos a tener.
No, se lo preguntes porque acabado
si,
cuenta.
O si, por ejemplo, va a poder contar en el primer amistoso con Morata, con Guillamón y con Marco Llorente, que esta
y
mañana
con Aspas, y con Aspas.
No han participado en el entrenamiento. Lo que más con Aspas interese... no va a poder contar porque Aspas no está, pero estos tres están.
Lo que más te interese, Miguel, ¿qué te interesa más? ¿El 11 que sacamos justo antes del debut? ¿O cómo van a ser las noches de Twitch Enrique?
Pues, ¿La pregunta va en serio o es irónica?
No, lo que más te interese. Va a responder a todo.
Vale. No, yo lo tengo clarísimo. Vamos, yo ¿sí? miré a lo deportivo.
Sí, tú vas a lo deportivo. Vale.
Sí, sí.
Bueno, viaje sin problemas. Ya está todo el mundo instalado en Amán hasta el próximo jueves después del partido, ¿no?
Sí, son 3.600 kilómetros los que ha recorrido la selección. 5 horas de vuelo. Ya nos aproximamos bastante a Qatar. Aunque todavía, como decía Alcalá, hay que hacer un vuelo en la madrugada del jueves al viernes de 2 horas y media para recorrer al sureste otros 2.000 kilómetros. Y bueno, este parece ser que es un amistoso que estaba ya pactado con la Federación Jordana, antes del inicio de la pandemia. Bueno, es un rival facilón que obviamente no va a estar presente en el Mundial de Qatar. Es un sparring, bueno, pues un poquito para cargar de minutos a los que no han tenido muchos en los últimos partidos, en las últimas semanas, e ir perfilando el once. Ya dijo el otro día Luis Enrique que el once del amistoso de Jordania no va a ser el once que debute el próximo día 23 contra Costa Rica. Para el amistoso se visten 23, o sea que hay que hacer tres descartes, que probablemente sean los tres jugadores que hoy se han ausentado del entrenamiento. No va a correr evidentemente ningún riesgo Morata, Guillamón y Marco Llorente. Morata, recordemos que ha iniciado la concentración con unas molestias en la cadera, aunque va a estar perfecto para el debut ante Costa Rica, y en principio son cinco sustituciones, pero mañana por la mañana, después de la reunión entre la Federación Española y la Jordana, se va a acordar si, al tratarse de un amistoso, pues incluso durante el partido se podrá hacer alguna sustitución más, teniendo en cuenta, como digo, que va a haber 23 futbolistas que se vistan para jugar el encuentro.
Alcalá, como es el tema que más preocupa a Miguelito, cuéntaselo a...
Bueno, mañana hay una rueda de prensa a las 4 y cuarto de la tarde, hora española, así que podemos recrearlo. Estará aquí sentado el seleccionador nacional, estará aquí el director de comunicación, Pablo García Cuervo, que dirá, como siempre, eso de, por favor, levantáis la mano, os identificáis con nombre y medio y procedéis a las preguntas al seleccionador. Levantará la mano desde la fila 1, fila 2, siempre por ahí Miguel Ángel Díaz, dirá eso de... Buenas tardes, seleccionador. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Yo quería saber...
Hasta ahí impecable, ¿eh? Sí. Hasta ahí impecable. A partir de ahora tengo dudas.
A partir de ahí. Yo quería saber, sobre todo, lo que más me interesa a mí, seleccionador, es de quién fue la idea de que usted, no, usted decidiera abrirse un canal de Twitch. Y entonces el seleccionador responderá que la idea fue suya, porque la idea ha sido de Luis Enrique. Es una persona muy inquieta. Ante todas las nuevas tendencias, ante redes sociales, nuevos sistemas de comunicación, va a ser súper activo también en Instagram. Hoy ha transmitido prácticamente en fotografías en Instagram todo el día a día del día del viaje hacia Jordania. Y al parecer el viernes, Joseba, después de la lista, después de ese acto muy espectacular en la sede de la Federación Española de Fútbol, de dar a conocer la lista de 26, Luis Enrique comunicó a su staff y a la gente de comunicación de la Federación que él quería hacer directos en Twitch. No sé si no le gustó las preguntas que planteamos allí, o si no salió muy contento, si se quedó con ganas de decir algo más en aquella rueda de prensa de 45 minutos de Las Rozas. Planteó: yo quiero hacer directos en Twitch durante el Mundial. Hay gente que se sorprende, que se queda así un poco descolocada, pero a Luis Enrique se le aceptan prácticamente todas las ideas y se le permitió ir adelante, y de ahí el anuncio y el vídeo que apareció ayer en el Twitter del seleccionador. ¿Cuándo va a streamear?
Eso es lo importante.
Luis Enrique,
a ver, cuidado. O sea,
¿cuándo va a ser? Horarios. Porque la gente tiene mucha horarios, días, palabras textuales que nos han contado.
¿Para sacar cortes?
Palabras, sí.
Ah, claro.
Palabras textuales de dos fuentes de la Federación Española de Fútbol que están muy en el meollo de la cuestión. Textual: cuando le dé la gana.
Bien.
Sí, sí. Muy en la línea con la personalidad del seleccionador, cuando le dé la gana.
Le apetezca.
Lo único seguro es lo que te he dicho antes, que el jueves, en algún momento, después de ganar, empatar o perder con Jordania, y en el vuelo desde Amán hasta Doha, o cuando se llegue al hotel de concentración en Doha, que será ya muy tarde por la noche, y además
hay que tener buen wifi, Alca.
Dos horas más, pero bueno, en algún momento se producirá el debut, que está generando mucha expectación. Al margen del jueves, que es un poco el día del debut y que es un día especial porque hay un viaje de por medio, la hora probable, según nuestras fuentes, de los streams, de los directos del seleccionador, es las 10 de la noche, hora española, al acabar el último partido de la jornada en la primera fase de grupos, aunque también nos dicen que todo dependerá de cada día. Pero bueno, Luis Enrique tiene actividad, entrenamientos, charlas, comidas, un régimen de concentración, ver los partidos, posibles rivales de España. 10 de la noche en España, 12 de la noche allí, parece que es una hora en la que puedes estar tranquilamente en la habitación, en el set que le van a montar, y parece ser que esa puede ser la hora más probable de los streams del seleccionador.
Prime time, ¿eh?
Prime time, sí. Para Twitch. Prime time, sí, sí, sí. Para Twitch, porque además, como te dicen los que saben de esto, no solamente te coge el público español, sino la TAM. La TAM es el acrónico de Latinoamérica, que utiliza mucho la gente de Twitch. ¿De qué va a ir el canal? ¿Este canal exactamente para qué es? Esto es muy importante, Joseba, porque si tú eres creador...
Igual anuncia el 11 ahí.
Si tú eres creador de contenido, pues hay que crear contenido y trabajar contenido. O sea, si tú llegas allí y abres la cámara y no has preparado nada, pues
no,
eso
hay que aderezarlo, ¿no?
Eso hay que trabajarlo.
Con imágenes.
Hay que trabajarlo con imágenes, con vídeos, querer saber, pues ahora voy a responderos, ahora voy a contaros cómo ha sido mi charla con los jugadores, ahora voy a hablaros del rival de mañana, todo eso hay que prepararlo. La idea del seleccionador es, fundamentalmente, dos. Tener contacto directo con los aficionados, es decir, interactuar, que la gente a través del chat pregunte y él responda. Imagino que con filtro, esto no me lo han dicho, pero es fácil que tenga que haber una persona que filtre las preguntas pues maleducadas o desagradables.
O los insultos,
¿no?
Eso es lógico, insultos, eso es totalmente
yo creo, no conozco el mundo de Twitch, pero imagino que con una persona como Luis Enrique eso se va a producir. Pero Luis Enrique quiere tener contacto directo con la afición, que le pregunten lo que no le preguntarán a lo mejor los periodistas y contestar directamente aficionado a aficionado.
Pero no se le podrá preguntar por los jugadores que no están, por ejemplo, ¿no? Tampoco.
Hombre, tú le puedes preguntar por todo lo que quieras, claro, Miguelito. No, luego él te responderá lo que le dé la gana.
Se filtrarán las preguntas, claro. Imagino.
Y lo segundo es una parte en la que a lo mejor sin necesidad de que le pregunte nadie, él exponga sus reflexiones del día, como ha dicho él, sin filtros. O sea, explicar con total sinceridad a cámara y a un público que no es los medios de comunicación lo que opina de lo que haya leído en la prensa de la mañana, de las críticas que se puedan hacer, de cómo está un jugador, pongo por caso, lo que le ocurrió anímicamente a Morata en la última Eurocopa. Exponer cómo está el estado de ánimo de la tropa, de los jugadores.
Perdona que te interrumpa, Alcalá. Tú acabas de decir a un público que no serán los medios de comunicación. No. Mentira, eso no es cierto, bueno, porque estarán todos los medios de comunicación pendientes de... Es más.
Vamos a vivir de eso en buena medida.
Exacto.
Sí, pero no.
Es evidente, que posiblemente uno de los trucos de esto es precisamente ese, controlar más aún la información que se genere de la selección. Porque si tú estás trabajando durante todo el día con la selección y sabes que el seleccionador va a aparecer a las 10 de la noche, pues ya me dirás tú qué información vas a hacer cuando a lo mejor este tío lo rompe todo por la noche a las 10 de la noche.
Y una última pregunta que he hecho.
Que es lo que hizo Piqué cuando dijo que se retiraba. Sí.
A la pregunta de si va a afectar en algo esta novedad, que es, evidentemente es una novedad, para unos es una genialidad, para otros es una excentricidad, pero es una novedad, vamos... Ni Camacho, ni Luis Aragonés, ni Iñaki Sáenz, ni Vicente del Bosque, ni absolutamente Flick, nadie.
Ni Clemente.
¿Va a afectar en algo esto al periodismo tradicional, a la prensa, radio y televisión de toda la vida a punto de fallecer, que están allí en... a punto de fallecer metafóricamente. A los medios que ya agonizan. ¿Va a afectar en algo? La respuesta
es... Has oído Juan Chuancar, ¿no? Que estamos agonizando.
Estamos liquidados.
La respuesta es rotundamente no.
No.
Luis Enrique va a mantener su rueda de prensa.
Miguelito, respira ya.
Antes del partido y después del partido, Luis Enrique va a mantener, como viene manteniendo desde el año 2018, no dar ni una sola entrevista personalizada absolutamente a nadie, y Luis Enrique va a sumar una aparición más a eso de las 10 de la noche, que veremos qué contenido tiene, si es interesante.
El día que le dé la gana.
El día que le dé la gana.
Me sorprende si me dejáis un segundo que, bueno, Luis Enrique decidió y tiene su derecho, es el primer seleccionador también que le dan este privilegio de no dar entrevistas, quería estar centrado en su trabajo. Ahora, bueno, pues está bien que tenga un hilo directo sin filtros de prensa con los aficionados, pero como salga bien la primera fase, ganemos los 9 puntos, no descartéis que acabe incluso concediendo entrevistas personales a los medios, ¿eh? Porque está, le veo lanzado, y como salga bien esto y España tire para adelante y no salgamos, cuidado.
Pues mejor, oye.
No descarto alguna entrevista de aquí a...
Lo que es lamentable es que el punto de partida sea que no va a haber concesión de entrevistas.
Escucha una cosa.
Esto era una ironía.
Pero Miguelito, Luis Enrique no da entrevistas individualizadas porque no quiere.
Hombre, claro.
Porque la federación, si él quiere, la prensa de la federación no pone ningún problema.
Claro.
No ha puesto nunca ningún problema cuando un seleccionador quiere.
Pero en este caso, Luis Rubiales, cuando fue a fichar a Luis Enrique, le dijo que él no iba a dar entrevistas y le dijo, okay, no hay ningún problema. Pero
Isaac,
es el primer seleccionador, y fue el único en la anterior Eurocopa que no concedía entrevistas a los medios de comunicación.
Isaac, perdona, sí. No solo tienes razón en esto que dices de la Federación y de Luis Enrique, sino que en el caso, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, las entrevistas con los futbolistas del Barcelona se producen cuando van a la selección y no cuando están en el Barcelona.
Bueno, y la de Hazard.
Una federación
del Barça,
del
Barça,
Madrid,
y la de Hazard.
El 95% de las
selecciones la de Rodrigo,
que se hace a futbolistas ahora mismo es con la
selección. Y voy a decir...
Una pregunta sí. a los expertos en la materia. ¿Sabemos si esto es un uso exclusivo del seleccionador o si los futbolistas, para animarlos la noche y el Mundial, también podrán hacer uso de estas nuevas tecnologías? Es decir, además
de sus propias que ya tienen.
Además de Luis Enrique, ¿podremos deleitarnos en las madrugadas catarís con jugadores?
No, según me han contado a mí, no, en comparecencias individuales de cada futbolista a través de sus canales, pero no se descarta que en función de la marcha de España en el Mundial, si el héroe de la victoria por 4-0 ante Costa Rica ha sido Morata, pues en el Twitch de esa noche aparezca el seleccionador junto a Morata.
O sea, que puede
pues,
ser.
Pues eso,
puede
ya, ser. Eso ya me parece es más lamentable, ¿eh?
No está descartado.
Afortunadamente no, también van a pasar por los micrófonos de COPE, ¿eh?, en el postpartido.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Y si Morata aparece en el micrófono de Miguelito, es igual de lamentable? No. Si Morata atiende a Miguelito y luego va al stream, ¿qué problema hay?
Ninguno.
O sea, no hay ningún problema. O sea, ya estamos dando por hecho.
Por supuesto.
Estamos dando por hecho, ¿qué pasa? Que no va a atender a las radios y a las televisiones y a los medios
sí,
que hay
sí,
allí.
Sí, sí, sí,
claro.
No,
la atención a las radios, a las televisiones y a la prensa va a ser perfecta y como toda
claro,
la vida.
Como
esto
siempre.
Es un plus.
Flash interview, futbolistas.
Esto es un añadido.
Es un plus. Un extra, claro. Un añadido que nos obligará a última hora de la jornada a estar más o menos atentos. Pero y solamente voy a decir una cosa más para terminar. Hay un anuncio, hay una noticia muy importante. Que
la renovación
rodea
de Luis Enrique.
A Luis Enrique, que tardará más o menos en conocerse o en producirse en función de la marcha de España al Mundial. Hay una noticia muy importante que afecta directamente al seleccionador nacional, que creo que se va a dar en su canal de Twitch y no en una comparecencia de prensa oficial.
Vale. ¿Qué es la renovación o la ampliación?
Lo que ha dicho, ya está. No es que no se pueden contar más cosas.
Ya lo contamos Joseba y yo.
No todo el mundo va a tener acceso a esa información.
¿Pero qué significa eso?
¿Por qué?
Que no sé dónde...
Porque hay mucha gente que no entra en Twitch.
Es que, ¿qué problema tenemos ahora con decir
que entren igual que hay mucha gente que no prende la radio o que no pone la tele?
A ver, yo voy a ser de abogado del diablo.
Comunicarlo al mismo tiempo por los canales oficiales.
Hombre, te recuerdo que Piqué muchas cosas las ha notificado por ahí,
por Twitch.
Pero es que
esto no es ninguna broma. Si sigue o no Luis Enrique, esto no es el resumen de un día o de un partido.
Alcalá no ha dicho que vaya a ser el futuro de Luis Enrique. Ha dicho que puede dar una noticia importante, pero no ha dicho que...
No, yo sí lo he dicho.
Si en la ocupación de Luis Enrique y se anuncia en el canal de...
Claro.
Pues no hay otra. Es blanco y en botella.
Me un poquito que no se
va a quedar
al mismo tiempo en los canales oficiales de la federación.
Pero Miguel, ese no será problema. Ese no será problema de Luis Enrique, será problema de la federación.
Claro,
correcto.
Es la federación la que tiene que anunciar esa renovación.
Claro.
Entonces, no le echemos la responsabilidad a Luis Enrique.
Bueno, pero de todas maneras, Siro, de todas maneras, te cuento una cosa. El gobierno dice que quiere tener un espacio en la televisión para decir lo que le dé la gana. Bueno, pues es y no sé si lo hará o no lo hará. Este buen hombre tira por esto.
Pero si a mí no me parece mal.
Si
pero yo creo que
no lo
escúchame, si yo prefiero parezca... yo prefiero tener a Luis Enrique casi todos los días, o sea, porque en principio decía que iba a estar diariamente, pero casi todos los días en Twitch, porque eso me va a dar más contenido todavía.
Claro.
O sea, antes lo iba a tener antes y después de los partidos, y ahora resulta que además de tenerlo antes y después de los partidos, pues va a hablar casi todos los días.
Pero efectivamente.
Es cojonudo, como
pero,
periodista.
Pero como
por si... mucho pan, nunca es mala.
Pero querido, claro, como, claro. Si aparece 5 veces al día.
Claro,
estamos, ahora lo que yo te digo es que, como dicen aquí el Miguelito y compañía, si se produce su renovación, su marcha o lo que le parezca a este señor, hombre, yo creo que la federación,
claro,
con un departamento
sí,
de prensa
sí,
y
hombre,
con
una noticia,
vincula a dos partes, digamos,
claro,
que
claro,
la federación y Luis Enrique, ¿no?
A mí hay una cosa
un poco más personal como esto, pero esto me parece un experimento magnífico, me parece bien porque es más contenido y luego porque a la prensa le va a permitir, porque hay mucha gente que después del anuncio de Luis Enrique se ha puesto cenizo y yo me creí que es que nos íbamos a extinguir mañana. Y resulta que yo creo que esto es bueno para claro. la prensa, para la tradicional y para no tradicional. Cosa... Porque además nos va a permitir hacer otra cosa que es una misión nuestra, que es contrapeso. O sea, no todo lo que diga el seleccionador en Twitch o en el canal que elija va a misa. Y para eso estamos
claro.
nosotros.
No, hay una porque cosa, gran parte será opinión.
Hay una cosa, hay una cosa que me interesa mucho de la explicación inicial de Alcalá, que evidentemente conociendo a Alcalá lo ha dicho con su puntito de ironía y me parece bien, que es que probablemente esta idea de Luis Enrique le surge porque no le ha gustado del todo cómo han funcionado determinadas conferencias de prensa suyas y a lo mejor ha encontrado a faltar alguna pregunta o a lo mejor él quería decir una cosa y no ha habido una pregunta en la que él haya podido responder para decirla, y eso probablemente sea una de las cosas que sí pueda aparecer en el Twitch. Es decir, por ejemplo, que algún día haya alguna crítica de algún medio o de algún periodista o algo y él allí en su Twitch se explaya y le meta un viaje de narices, perfecto. ¿Me entiendes?
Y estaría en todo su derecho de hacerlo, Emilio.
Exacto, por eso lo digo, que es un escenario, él se crea su propia tribuna para, a lo mejor en momentos determinados, decir lo que piensa respecto a lo que él interpreta que son campañas de determinada gente o de determinados medios contra él, o a lo mejor... Exacto, o a lo mejor incluso, fijaros bien, a lo mejor incluso ampliar alguna de las respuestas que ha hecho en la conferencia de prensa. Oiga, ¿por qué ha cambiado usted a fulanito? Y entonces en la conferencia de prensa lo dice de una manera, luego al cabo de una hora sale en su Twitch y dice, por cierto, sobre eso de que he cambiado a Morata, eso ha sido por esto y por esto.
Muy bien, pues estará Alcalá atento. Dejando un segundito que nos vayamos hasta Doha, porque ahí es muy tarde, 2:16 de la madrugada. Ahí está Fabián Godoy, nuestro compañero de DirecTV de Argentina. Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches para todos, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y a ti por Doha, qué tal?
Bueno, bien, muy bien. Aquí estamos, 2:15 pasadita de la madrugada. Todavía en una ciudad que no tiene un clima mundialista muy muy marcado.
Caray, pues quedan 5 días,
Y falta
ni siquiera por los falsos seguidores.
Claro, bueno, esto lo quería marcar porque es muy interesante. Quizás no todo el mundo lo sepa, pero para tratar de agitar un poco el clima, sobre todo en el Waqif, que es el South Waqif, que es el mercado, es el lugar neurálgico donde todo el público se congrega, los locales a pasear, a comprar o a comer, y los visitantes que van llegando también a hacer lo mismo, van pasando grupos de personas, de las cuales evidentemente son de un biotipo muy parecido, algunos me dicen que son pakistaníes, otros me dicen que son de Bangladesh, que un día van con la camiseta de Brasil, otro día se ponen la camiseta de Portugal.
Claro.
Como tiene que ser, Argentina, claro.
¿No? Ambiente.
Oye, como tiene, $10 por día la jornada.
Si pagan a 1.500 streamers, ¿por qué no se van a comprar 100.000 seguidores?
Dejar que termine, Fabián, que si no tenemos un pequeño desfase y nos vamos a comer unos
saltos. Este es un detalle que, a mí no me llamará la atención viviendo donde vivo, pero sí crea esta sensación artificial de un lugar que pareciera querer encajar con un mundo al cual del todo no quiere estar. Es decir, Qatar tiene el Mundial y sabe que Doha, que es una ciudad de 1.900.000 habitantes, puede llegar a recibir hasta 1.700.000 visitantes, es decir, casi duplicar su población. Esto, sabiendo las leyes que hay de determinadas situaciones, conociendo qué ha pasado en la previa del Mundial, sobre todo en esta construcción masiva, porque Qatar está, y especialmente Doha, está en permanente construcción, es decir, cada vez uno se va encontrando con lugares nuevos, todos los lugares tienen ese olorcito nuevo, todo ese color beige, color arena que tiene la ciudad es de un mismo tono, es monocromática, el color lo ponen posiblemente aquellas nacionalidades que vayan integrando a la población. No nos olvidemos que el 90% de los que viven aquí son expatriados, es decir, no hay casi cataríes nativos. Ahora, dicho esto, evidentemente Qatar todavía está en el medio de una disyuntiva. ¿Nos vamos a acercar a ser más occidentales o nos vamos a mantener en la tesitura de siempre? La amabilidad del público para recibirte, la amabilidad de todos los que están en el día a día, Joseba, aquí no hay nadie que no quiera ayudarte, no hay nadie que no te pregunte de dónde sos, la credencial es un llamador. Prender una cámara en una calle puede ser motivo de que aparezca un policía y te quiera llevar preso, pero también es motivo que aparezcan 3, 4, 5, 10 personas alrededor tuyo para mirarte y casi examinarte como si fuera una pieza de museo. Y en el medio hay una tienda que te vende reliquias, y en al lado hay una tienda que te vende ropa muy cara, y al lado podés comer por 5 euros. Es decir, hay una mezcla de un lugar que está tratando de encajar. Esa es la sensación que tengo. Para mí Qatar quiere encajar con el mundo, o por lo menos quiere encajar durante un mes en el mundo. Por lo demás, seguirá teniendo las mismas restricciones para las mujeres, tratará lamentablemente de condenar la homosexualidad y tendrá leyes bastante duras relacionadas con el alcohol. Aquí me dicen que hay alcohol. Bueno, como en todos los lugares donde te prohíben tomar alcohol, hay alcohol. Por lo tanto, tenés que saber dónde ir. No te lo van a vender de manera explícita en ningún lugar, pero sabés que hay un lugar que se llama La Perla, que ya se los anticipo a aquellos que les guste tomar algún tipo de bebida blanca o cerveza, que es la zona más lujosa de Doha, que podés tranquilamente tener una carta que te la dan casi por debajo de la mesa y ahí elegís la bebida alcohólica que quieras, y también te traen el vaso un poco escondido para que nadie se dé cuenta, pero al fin y al cabo es una farsa porque todo el mundo sabe. Claro. Es así.
Fabián,
pero todavía no hay clima mundialista, ¿eh?
Pues es curioso, ¿eh? A 5 días. Fabián, yo de mayor quiero contar las cosas la mitad bien de que
las cuentas tú.
Qué barbaridad. Vaya descripción más alucinante nos ha hecho de cómo está Doha ahora mismo. Te mandamos un abrazo grande. Hablaremos. Gracias, Fabián.
Un fuerte abrazo, y Scaloni no le gusta streamear, ¿eh? Así que le dejo tranquilo.
Fabián, gracias. Un segundito. Antes, mensajes, Alberto, lo que está diciendo la gente en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre un montón de cosas en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter, y el Instagram del programa. Lo que tendríais que hacer los buenos periodistas es no ir a las ruedas de prensa de Luis Enrique. ¿Para qué? Si luego lo va a contar todo en su Twitch. La culpa de lo de Twitch, de lo del Twitch de Luis Enrique lo tenéis vosotros, que le dais pábulo a cualquier tontuna que se le ocurra a este individuo. No habría que hacerle ni puñetero caso. Otro oyente dice, si Luis Enrique cree que en Twitch no le van a preguntar por Yago Aspas, lo lleva claro. ¿Qué pensaría don Luis Aragonés de Luis Enrique y su Twitch? En vez de estar concentrado en ganar un Mundial, está concentrado en hacer el ridículo en Twitch. Así vamos a ganar el Mundial mañana. Otro oyente dice que se preocupe Infantino de que no hubieran muerto 6.000 personas construyendo los estadios. Es una vergüenza lo de este tío, tiene toda la razón Emilio Pérez de Rozas. Y otro oyente dice, propongo la canción de Carleto como banda sonora del Oasis de Libertad. Joseba, toma nota. Y escuchad lo que dice este oyente sobre el asunto de las camisetas extraviadas de Ghana.
Buenas noches, pues yo os digo una cosa, como las camisetas de Ghana tuviesen que viajar en el mismo tren que viajan los extremeños a Madrid, no te lo que pasa el Mundial del 2026, el del 2030, y todavía no han llegado las camisetas. Buenas noches.
Buenas noches y gracias por el mensaje. Gema, por si hay gente todavía despistada que no sabe dónde se va a ver el Mundial, la respuesta es muy fácil, ¿verdad? Hola, Gemita.
Hola, Joseba, hola a todos. Facilísima. En Gol Mundial, y por solo 19,99. Así, sí, por solo 19,99, todo el Mundial en tus manos, gracias a Gol Mundial, para que lo veas en cualquier dispositivo, donde y como tú prefieras. Lo contratas ya en golmundial.com y ahí tendrás acceso ya a los 64 partidos del Mundial, a todos los encuentros, 44 en exclusiva, por supuesto los de España, por 19,99, todo el Mundial con Gol Mundial.
Las 12 y 23 horas menos en Canarias. Casi nos hemos comido la mitad del programa y esto parece que no ha hecho más que empezar. Va demasiado rápido, así que seguimos.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición. Es muy importante lo que le digo. Se elimina. Y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...?
No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:28, hora menos en Canarias. Estamos en este partidazo con Tomás Guas, con Robert Palomar, con Miguel Rico, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López, con Fouto, con Alcalá, que se ha marchado ya, y al que voy a despedir ya es a Miguelito, que sigue allí en Amán. Miguelito, ¿quieres contar algo más o os dejamos descansar ya? ¿Allí sigue? ¿Es la misma hora que en Doha?
Sí, aquí también tenemos 2 horas más, como Fabián Godoy, aquí en Amán, en la capital de Jordania. Pues nada, recordar esa agenda de mañana a las 4:15 horario peninsular, la rueda de prensa de Luis Enrique y de Rodri Hernández, el futbolista del City, que ya jugó de central la segunda parte en Braga contra Portugal, y después en el Estadio Internacional de Amán, que con capacidad para 18.000 espectadores, tendrá lugar el entrenamiento. Y bueno, pues tenía que apuntado el ensayo de hoy en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. No sé si este será el equipo que pueda jugar el próximo jueves ante Jordania, pero ante la noticia del día del
Ya
Twitch,
estás con tus quinielitas
pues, pero mejor mañana, mejor mañana.
¿No vas a preguntar, mañana, previa, sí, ¿no vas a preguntar nada de esto, Miguelito, en serio?
No, no, yo no voy a preguntar. Yo creo que es más importante el asunto deportivo, cómo están los tocados, que esto. Vamos, salvo que reciba alguna orden de algún jefe que me obligue a hacerlo, yo mañana no
yo soy jefe, Miguelito. Por esto.
Yo soy jefe. Es que tienes razón.
Yo sepa, tú coordinas las libranzas de la redacción, pero...
Pues es tener mucho poder.
Eso ya te
no
da...
me vas a decir a mí, no me vas a decir a mí lo que le tengo que preguntar a Luis Enrique.
Eso ya me da galones suficientes, Miguelito.
Como deportivo no interesa a los días del amistoso...
Pero es el mejor corte de la radiodifusión española.
Solo me faltaba a mí que esa foto me tuviera que decir.
No te crezcas tampoco, Miguel, no te crezcas.
Tiene razón en una cosa.
Mejor corte en años.
Vamos, genial.
Pero tiene razón en una cosa que yo...
¿Cuánta gente te odia, Fouto?
Mensaje de Manolo Lama, que este yo creo que es jefe.
Cuidado.
Miguelito, o preguntas por los streamers o te corto las pelotas.
Mensaje de la mano. Teléfono
me ha llegado por Twitter, por MD, por interior, vale, porque pues es por la única
si
manera
me ha llegado
que
a mí también. Si me ha llegado a mí también, tendré que preguntarle, pero si no me ha llegado,
entonces
no le
de todos modos igual no te lo ha mandado Manolo Lama, también hazme caso.
Para que me veáis en pantalla, tengo ahí mi teléfono, ahora cuando termine la conexión entraré en los SMS y veré a ver
tu
si
tu teléfono algún, todavía no controlado por las autoridades de Qatar.
Pero Miguelito, tienes razón en una cosa que yo me vengo preguntando de hace un par de días y cada vez más. Morata va a estar muy bien, pues no ha entrenado.
No Benzema, interesa, Tomás. No
Benzema,
interesa.
¿Qué ¿cómo? Pasa? ¿Qué pasa con Benzema? Porque Benzema en el Madrid ha jugado un partido así, cinco no, sigue con molestias a cuatro días o tres o cinco de que debute.
Bueno, y el sustituto ya no va al Mundial, el sustituto.
El sustituto,
ojo, es baja importante,
el horario de...
Que a lo mejor iba a ser titular. Quiero decirte que toda esta serie de cosas que son frufrillerías, si juega Benzema, juega Morata, no interesa a nadie. Yo me lo vengo preguntando, o sea, nos están engañando mucho con todo esto, como pues realmente Benzema daba la sensación de que decía, bueno, este está no ha forzado el último Mundial de su vida, pues como otros tantos, tal. Pero es que a cuatro días sigue sin acabar un entrenamiento.
No solo eso, Tomás, sino que Benzema ha sido acusado por bastante gente de ser, estar de borrarse, reservándose en el Madrid.
Sí, exacto. pero me refiero que a día de hoy, a martes previo al inicio de un Mundial, Benzema no entrena. Bueno, pues a mí me interesaría saber algo, pero bueno, igual no tiene importancia, ¿no?
Vale.
Supongo que de Sams en su streaming lo comentará.
A ver si hay suerte.
Por cierto, Joseba, están pensando en la gente de Luis Enrique en hacer los directos con el fondo de Miguelito.
No, tenéis buenas...
Con las cortinas esas. Eso es mejorable, Miguelito. Muy mejorable.
En Jordania buenas cortinas.
Cuando estemos en Roja, lo adornaremos.
Después de haber visto las cortinas de Ciro en Berlín...
Sí.
Está mejor estar en la calle
Estas son un lujo.
¿Dónde te meterías, Ciro? ¿Dónde te meterías?
Mira, compara el fondo de Ciro con el de Miguelito.
Es que el fondo de Ciro es de un streamer.
Es de profesional. Claro, que tengo yo es de profesional.
Ya verás cuando lleguemos a Doha el fondo que vamos a tener. Os va a encantar. Con palmeritas y todo.
Sí, señor. Ahora que descanséis, Miguel. Mañana hablamos. Un abrazo. Gracias.
Adiós, streamer.
Bueno, vamos a dejar ya el asunto. ¿Queréis decir algo más con respecto a todo lo que hemos hablado? Ya está todo dicho, ¿no?
Basta ya.
Vamos a hablar de un asunto muy interesante, que es...
Tomás, ¿qué haces? Estás en la tele, joder.
No, estoy tratando de poner aquí un aparato que se me ha caído.
Por cierto, tienes...
el gin tonic.
Un cuadro de toros ahí atrás, Tomás. ¿Qué es eso? Un cuadro de toros.
Magnífico.
Cuando el maestro Reverte, la monumental.
El maestro Reverte, que gloria esté. Fíjate qué natural, qué cosa tan extraordinaria.
Para la gente que está escuchando por la radio y que no está viendo por la tele, hay que decir que Tomás Guas viene también con la capucha y como si fuera un streamer también.
Luego hace footing.
Y con la sudadera.
He hecho 14 kilómetros andando hoy. 14.
¿Así? Con las botinas.
Con mis botitas que todavía son las mismas que tú me regalaste.
2014, Tomás.
Las has desgastado,
Yo 2014, creo que era 1914.
Bueno.
Pero grandes botitas.
Sí,
compradas en...
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 En Brasil, hombre.
La playa de...
La...
Vamos.
Copacabana. Sí, sí.
No, arriba, en la playa de...
Vamos.
De la Barra.
Ipanema.
La Barra de Tijuca. Sí,
ahí. La robamos.
Sí. Bueno, las compramos. Vamos a decir que las compramos, que a lo mejor todavía no están
Jesús
buscando.
Jesús Bueno entró Jesús Bueno, distrajo a la muchachita vendedora y Joseba y yo...
¡Hala! Corriendo para la calle.
O sea, vamos. Jesús Bueno implicado también.
Hombre, no. Él fue el ideólogo. O sea,
ha prescrito ya.
Si hay que me cuentas a alguien, es a él, a nosotros no.
Madre mía.
Angelito García Turín. Hola, Angelito, otra vez. Sí,
¿qué tal de nuevo? Yo soy
Viva Rafael Nadal.
Parera.
Viva, siempre.
Viva.
Anda, que el fondo de Angelito
una,
tampoco.
Una
tampoco
cerefita, es muy allá, ¿eh?
Bueno, ni el fondo ni la forma. Ni el fondo ni la forma.
No. Estoy en el hotel. ¿Qué queréis que haga?
Estás tumbado en la cama, ¿eh? Angelito.
Sí.
No,
no tengo ningún problema de enseñártelo.
Angelito parece
No bajes la cámara, no va a ser que se vea lo que queremos ver.
Angelito,
pantalón corto.
Angelito parece el huevo ese que se ponía a Twitter cuando no tiene foto.
El huevo de Albedra.
Está muy graciosito tú hoy, foto. Está muy graciosito. Y divirtiéndote mucho con estas cosas nuevas que... Iba a decir una frase un poco malsonante, me la voy a callar, pero...
Ya.
Bueno.
Hoy, por cierto, el gran momento de la tarde ha sido una rueda de prensa de Rafa Nadal. Una rueda de prensa, ¿eh? No un stream ni todas estas cosas que os divierten tanto, con preguntas de profesionales que llevan muchos años en esto.
Y ¿qué pasa? Que también tú estás en contra del stream. Oh,
magnífica rueda de prensa.
Estoy en contra de los periodistas que celebran los streams en vez de proteger nuestro trabajo, pero bueno.
Pero una cosa, Angelito, una cosa, vamos a ver. ¿Alguien ha dicho que Luis Enrique no va a dar ruedas de prensa?
Vale ya, hombre. Vamos a lo mollar, que este tema es muy
importante.
Vamos a lo importante. Unas reflexiones tan a tener en cuenta las que ha hecho Rafa Nadal hoy después de quedar eliminado, recordamos, en la ATP Final, porque ha perdido contra Uger Alesin y encima el primer set de Casper Ruud ante Fritz ya le ha dejado matemáticamente fuera. ¿Y a partir de ahora qué? Y todo viene motivado por eso, ¿no?
Sí, evidentemente. Bueno, lo primero de todo, yo hago una puntualización que creo que es importante. Este año don Rafael Nadal Parera ha ganado dos grandes slams,
sí, por
más que nadie. Y con 36 años ha sido el mejor inicio de temporada de toda su carrera. Dicho eso, Nadal está mal, es evidente. Ha jugado 8 partidos en 130 días. Ha perdido los 4 últimos, algo que no sucedía desde hace 13 años. Y como te digo, ha dado una rueda de prensa muy sincera y muy profunda. Ya has oído que estaba triste, ya has oído que estaba desilusionado, ya has oído que estaba sin ganas. Todo eso hoy, porque mañana ya se va a poner a currar. Lleva 5, 6, 7 meses muy duros. Ha dicho que si se alarga en el tiempo tocará pensar en otras cosas, pero que de momento la motivación y la ilusión siguen intactas. En esos 10 minutos imperdibles de rueda de prensa he rescatado estas dos reflexiones para que las valoréis en el tertulión del partidazo. La primera, sobre esa posible retirada, de momento lejana.
Mira, si estoy aquí es porque estoy motivado. Dicho esto, que tengo una edad, está claro, que los problemas han sido recurrentes, pues también, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar la realidad? Pues no, podemos hacer dos cosas, abandonar, que no creo que nadie me vaya a reprochar nada, porque al final todo lo que he hecho durante toda mi vida deportiva, pues no diría la palabra suficiente, porque al final lo que es suficiente o no se lo marca uno mismo, pero podríamos estar más que satisfechos. Pero bueno, sigo disfrutando de lo que hago y cuando llegue el momento que eso no ocurra, pues sí que será el momento de pensar en otras cosas. Estoy sano, estoy entrenando bien y aceptar que hay que mejorar. Se ha hecho muchas veces, ¿lo vamos a volver a hacer? No lo sé, vamos a probarlo al menos.
Ahí está.
Es que ha dicho una palabra clave, que es estoy motivado, pues ya está, pues no hay más que hablar. El resto vendrá por la añadidura, tendrá que entrenar más o menos, cambiar alguna cosa, pero si está motivado, pues adelante. Y luego tiene, como Federer en su momento y como estos grandes tipos, tiene otra posibilidad, que es elegir. No tiene tampoco por qué jugar todos los Grand Slam ni jugar todos los torneos del mundo. Este tío se pone a jugar Roland Garros y la gira de tierra y puede estar ahí hasta que el...
El problema, Palomar, es que no está eligiendo él. El problema es que están eligiendo las lesiones por él y que no está teniendo continuidad. Ese es el problema, que no está eligiendo él.
Angelito, si te parece, vamos a escuchar la segunda reflexión y así ya opinamos todo, porque es complementaria con respecto a la primera.
Estoy de acuerdo. La segunda, sobre las dudas y el optimismo, y esta, por cierto, nos vale a todos nosotros que estamos aquí y a todos nuestros oyentes para todo, ¿eh? Para la profesión, para la vida, para todo. Nadal, las dudas y el optimismo.
Si de cara al año que viene, si tenía más dudas o era más optimista, y tengo las dos cosas. Al final, para mí las dudas son buenas, Si uno no tiene dudas en este mundo, probablemente es porque es un arrogante, porque las cosas no son lo suficientemente claras nunca, prácticamente en ningún ámbito, con lo cual, cuando uno tiene dudas es porque uno no se cree lo suficientemente bueno o lo suficientemente inteligente o lo que sea, ¿no? En ese sentido, las dudas te hacen trabajar más, te hacen estar despierto y te hacen ir cada día a trabajar con la determinación de mejorar, ¿no? Y en ese sentido, las dudas para mí son buenas, las dudas me van a ayudar y el optimismo también me va a ayudar. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar cada día, aceptar el reto, aceptar que tocará sufrir un poco más de lo que toca, aceptar que van a haber momentos malos en estas siguientes semanas, meses, como lo están siendo estos días aquí a nivel competitivo, y llevarlo con positivismo, con dignidad y con ilusión de mejora. Y a partir de mañana pues empieza mi preparación para 2023, y si voy a ser capaz de recorrer todo este camino de la manera positiva, pues el tiempo me lo dirá, pero hoy tengo la determinación de luchar por ello.
A ver, hay una cosa que es evidente, que estamos hablando, o se está insinuando, la posibilidad de que Nadal el año que viene no empiece o se retire o anuncie que lo
sí,
deja.
Sí, de que esto no depara más.
¿Cuándo resulta que ha ganado más que nadie de Grand Slams? O sea, 5 meses después o 6 meses después de hacer el mejor inicio de su vida y de ganar 2 de los 4 Grand Slams, se está hablando de que lo va a dejar. A mí me parece realmente sorprendente. Es verdad que está en una situación difícil, pero si alguien ha demostrado a nivel deportivo en el mundo, no en España, que es capaz de refundarse, de reinventarse, de volver a empezar y de volver a ganar, es Rafael Nadal Parera. O sea, sí, estamos ante eso.
Pero es que lo que pasa, que pasará algún día, pues oye, perfecto, se ha ganado, como decía, como decía Roberto, el derecho a decidir cuánto
por supuesto.
Ahora
perdona, Miguel, lo mejor de todo esto me parece que él asume la posibilidad de que pueda pasar.
Claro,
pero es
que es lo que no hacen muchos deportistas, deportistas que han estado en la cima del deporte histórico mundial durante tantos años, ¿no?
Pero eso no es sorpresa en Rafa Nadal, porque estas declaraciones se las hemos oído, ¿verdad, Angelito? Durante varios años, cuando ha habido fallida y cuando él no se ha encontrado bien, cuando no se ha identificado con su juego, cuando en determinados momentos no tenía la cabeza, como en el Open de Estados Unidos, en el juego. Eso lo ha dicho él siempre, ha sido de los poquísimos deportistas de élite, de los poquísimos campeones, que siempre ha contado la verdad.
Él siempre ha dicho dos cosas. Primero, que cuando esto no le haga feliz, que tiene mucha más vida fuera del tenis, que él se va a pescar, él se va a jugar al golf y él se va a vivir su vida. Pero segundo, que no lo va a dejar mientras se sienta competitivo, ilusionado y motivado para seguir entrenando y seguir mejorando. Si las lesiones no le retiran, yo creo que a Rafa Nadal le queda cuerda para el rato.
Pero si es que eso es la clave de todo. O sea, vamos a ver una cosa. Has dado una cifra, un dato que acaba con la discusión. ¿Cuántos partidos ha jugado en los últimos meses?
O sea, no, 8 en 130 días.
Bueno, pues 8 en 130 días. Pretendemos que vaya a Turín a una superficie que no le ha ido nunca, ni a los 20 años le ha ido. Sí. Oiga, pues mire usted, si lo normal es que pierda. O sea, sí, si es que si os ponéis delante de la televisión con gente joven, 10 o 12 años más jóvenes que él, jugando a tu tiple en partidos y torneos y demás, y dice, ahora va a venir este a ganar, lo normal es que pierda. Una. Y después el otro día me llamaban de Argentina. El Mundial, todo así que de coña está muy bien. Y te dice, oiga, ¿quién ha sido el deportista europeo del año? Benzema. Y digo, yo creo que ha sido Nadal. O sea, un tipo que llega con 35 años, Open de Australia, superficie A, para adentro. Roland Garros, superficie B, para adentro. Estados Unidos.
Número uno del mundo.
Semifinales, y pierde por lo que pierde. Número uno del mundo. Ha sido el deportista del año en Europa y en el mundo para Tomás Guas. Entonces digo, oiga, mire, que estamos más cerca. Pues oiga, se lo explica usted a Messi, a Cristiano, a Modric, a toda la gente que tiene pues de 35 años para arriba. Hijo mío, porque es ley de vida. Ahora, como bien dice Angelito, que este tío va a estar en Australia mejor de lo que está ahora, pues es una cuestión de tiempo y de que las jodidas lesiones, con perdón, le den una tregua.
Lo que pasa es que hay un hecho diferencial en lo que ha dicho hoy, y es que ha reconocido que mentalmente no estaba preparado.
Bueno, claro, pues es que puede pasar, Joseba.
Que es diferente, ¿eh?
Es diferente.
Hay una cosa que ha puntualizado Joseba que es importante, que por lo menos a nivel personal ya se ha quitado una preocupación. No hace falta entrar aquí en detalles, porque además solo le compete a él y a su familia. Todo el mundo lo sabe, pero que él ya se ha quitado una preocupación mental que como persona era lo más importante y lo que más le preocupaba. Y ahora ya puede centrarse en lo profesional.
Pero es que ha sido muy importante.
Claro,
por favor. O sea, es decir, podemos no hablar, si queremos, podemos no hablar de ese tema. Pero en estos últimos tres meses ha sido vital eso.
Hombre, por
lo
favor.
Más importante de su vida.
Entonces, en ese sentido, por eso yo lo comenté el otro día y surgió el pique con Santi Cañizares, que se superó a los 10 segundos. Pero es que es verdad, o sea, para él eso ha sido de un impacto tremendo, de algo que no estaba acostumbrado, de algo que para él era inesperado, de algo que en su cabeza como deportista, como atleta, como tío que se prepara para solamente jugar a tenis y ganar, no lo tenía en mente, no lo tenía preparado.
Y además os digo una cosa, ¿vosotros descartáis a que es el 15 de noviembre que este llega Roland Garros y lo gane?
No, mucho menos.
Ahora, oigan, te repito y acabo. A que llegará un día, pues que igual no vale a Roland Garros.
Es que tiene que llegar.
Ahora, dígame usted.
Guas, figúrate si te digo lo contrario. Si yo voy mañana a la sala de prensa de esta ATP Finals y pregunto a toda la prensa internacional,
¿quién va a ganar eso?
¿Quién es el favorito para Roland Garros? El 99% responde Rafa Nadal. Hoy, ¿eh?
Pero hoy, él tiene dos cosas muy buenas, que es que tiene identificado lo que le pasa, está hablando de un tema mental y que no está preparado, y tiene asimilado lo que le puede pasar.
Exacto.
Por lo tanto,
ahí
tiene
está
un margen para trabajar y
Roberto,
una tranquilidad de espíritu que no lo tienen
Roberto y otra deportistas. Roberto, y otra cosa, ha demostrado tener el equipo para trabajar y para conseguir esa remontada.
Por supuesto.
Sí. Que a diferencia de lo que le está pasando con Cristiano Ronaldo, yo creo que esto engrandece más a Rafa.
Va, tremendo.
Y es que en el caso de Cristiano yo creo que está en una espiral de muy
peligrosa.
No,
porque no parte de esa humildad.
Claro.
No parte de ese reconocimiento.
Por supuesto.
Porque no parte de esa autocrítica.
Claro, claro. Y de esa reflexión. De esa reflexión que tienen que hacer todos los deportistas que llegan a estas edades.
Perdió,
por supuesto.
Querido, y
pero me da pena que pueda dilapidar buena parte de la imagen que ha dejado.
Ya la dilapidó.
De los futbolistas más grandes de toda la historia.
No, sin duda alguna, entre los más grandes. ¿Pero por qué? Porque el colchón de seguridad lo perdió. El colchón de seguridad para él llegar al final de sus días.
Hay que saber dónde estás,
claro,
Tomás.
Claro.
Y lo tenía en el Madrid, querido. Entonces, tipo...
Es igual. Claro. En general, hay que saber dónde estás. Nadal demuestra que sabe dónde está. Y sus palabras también demuestran que está preparado para una cosa y para la contraria.
Claro
está
sí,
preparado para volver a ganar y para irse a su casa
exacto.
mañana. Y eso, eso es lo que tenemos que asumir los demás. Y punto.
Claro.
No hay
porque,
más
además, eso, porque además el eso inicio...
Es un tipo que es punto y aparte. Entonces no se puede comparar a Nadal con Cristiano ni con nadie.
Claro.
Ahora bien, este otro, que es el que nos ocupaba, había planteado Joseba el asunto, él perdió su colchón, su red de seguridad, que era envejecer en el Madrid.
Sí, pero aún así...
Eso es así. Si él no se hubiera movido...
Aunque hayas cambiado de aire y si te has movido, lo que tienes es asumir las circunstancias que te rodean y el camino que estás desarrollando.
Porque, Joseba, el inicio de la segunda exposición, de la segunda declaración de Rafa que nos ha ofrecido Ángel, el inicio es si uno se cree que lo ha logrado todo, si uno se cree el más inteligente, si uno se cree el más preparado en la vida, en la sociedad... Está equivocado, eso no es así. Y Cristiano Ronaldo se lo cree, pero se lo cree a pies juntillas. Cree que nadie le puede enseñar nada, cree que él es el mejor, cree que lo que le está pasando es que el mundo está contra él, y no es así. ¿Me entiendes? O sea, el inicio de la segunda reflexión de Rafa Nadal es decir, yo tengo que empezar otra vez, yo tengo que pensar que no soy el mejor, yo tengo que pensar que no soy el más inteligente, yo tengo que pensar que hay deportistas, como dice Tomás, muchos más jóvenes que me están sacando de la pista, yo tengo que pensar todo esto para rehacerme. Y eso, en la mente de Cristiano Ronaldo, no está...
Claro. Esa parte porque Cristiano además ha tenido un episodio no parecido al de Rafa, que ha tenido similitudes, ¿no? Doloroso.
Evidentemente.
Y puede reconocer que eso también ha provocado que tu rendimiento pues haya descendido y pues que ya no estés donde tengas que estar. Bueno, pero lo puedes reconocer públicamente y no reventar todo lo que te rodea. Que
no,
es
no
que
solo
que
eso, Joseba, sino que lo ha utilizado para escupir sobre su club y sobre su entrenador ese episodio.
Sí.
Bueno, pero Emilio, eso también hay que ver lo que él ha vivido, porque yo también te digo que si yo oigo a un padre, que en ese momento yo creo que él habla como padre, y en donde tú estás, en tu trabajo, en tu ambiente, no recibes lo que él dice que le ha faltado, yo comprendo que se encabrice.
Ya, pero ya. Tomás, pero hay una diferencia, ¿eh? Yo creo que habrá muy pocos deportistas de ese nivel que hagan público ese asunto.
Bueno, chico, pero si
cuando
cada
tú
uno
te quejes por el trato que te...
Sí, pero cada
me
uno...
parece un tema demasiado delicado como para sacarlo a relucir, como diciendo, la culpa la tienen estos porque pasó aquello.
Bueno, pero está heridísimo.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Es un ser humano que está herido.
Sí, bueno, sí, es un padre.
Puede,
un padre,
entonces, claro, eso
puede
tiene
ser que hable todavía como un herido y eso le haga decir y actuar de una manera... No,
pues hay que tenerlo en cuenta, querido.
Que es improcedente. Y es de las cosas que hace... Cristiano, yo esta última es la que casi le disculpo más por todo lo que ha pasado. No porque tenga razón. Ha sido un engreído toda su vida, ha utilizado también el ego como plataforma para reivindicar su condición de fuera de serie y gracias a ese ego se ha ido superando y en este momento pues yo creo que le han pasado tantas cosas en lo profesional y en lo personal. No sabe lo que dice,
pero no, te repito, que toda persona, por muy crack y por muy tal que tengas, tiene que tener un colchón.
Que sí,
y ese colchón lo perdió el día que dejó el
Bar.
Un segundo, que tenemos que despedir a Angelito desde París. Angelito, ¿quieres contar? Desde Turín, mejor dicho. Angelito, ¿quieres decir algo más?
Nada, dos horas importantes. Mañana a las 9:00 p.m, Carlos Alcaraz recibe el trofeo como número uno más joven de la historia a final de temporada. Y el jueves a las 2:00 p.m, juega Rafa Nadal su último partido, evidentemente intrascendente, ante Casper Ruud, pero ya dice que mañana mismo por la mañana, el entrenamiento que tiene, ya empieza a preparar el 2023.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Mensajes, Arauz.
No existe ni una persona en el mundo tan impecable en la victoria ni tan impecable en la derrota como Rafa Nadal. Es un tío realmente impresionante. En las malas soy más de Nadal que nunca y no le deis aún por muerto. Volverá y volverá a lo grande y lo veréis en junio de 2023. Escuchar a Rafa Nadal y luego escuchar a nuestros políticos. Vaya diferencia, por Dios. Otro oyente dice, Rafa Nadal es favorito hasta para ganar la Ryder Cup si se lo propone. ¡Aupa, partidazo! Y hace una reflexión otro oyente. Querido Cristiano, como dice la canción del gran Pablo Milanés, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Pon los pies en el suelo y no salgas a escobazos y por la puerta de atrás. Te lo pide un barcelonista al que le encanta el fútbol. Y escuchad a otro oyente que opina sobre la figura de Luis Enrique.
El seleccionador es un futurista. Cuando se ponía el andamio ese para ver los entrenamientos, todos decíamos que estaba pirado. Y era un moderno, y ahora es un moderno con lo de Twitch. Tenemos un tío moderno en la selección y vamos a ganar el Mundial con un par de pelotas. Venga, vamos, España.
¡Hala! Pues venga. ¡Ay, optimismo! Casi, ¿qué es lo que tiene que haber?
Oye, ¿por qué no?
Gema Santos. Si Rafa Nadal va así por la vida es porque ha sabido hacer en su momento las llamadas adecuadas.
Porque es el número uno, evidentemente. Claro. Y como siempre dice Pepe, aquí nosotros en Deportes en la COPE solo tenemos números uno. Y nuestros amigos de Verti son la aseguradora digital número uno en España. Ahí queda eso. Si tú aún no eres de Verti, tienes que pasarte ya a Verti. Te voy a poner un ejemplo. Te vas a ahorrar un montón de dinero en tu seguro de coche. Lo tienes esperándote desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalo en Verti. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Un año entero. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Ahorras un montón de tiempo porque las gestiones las haces desde el móvil. Ahora mismo, si te apetece. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que lo dicho, entra ya en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En 8 minutos llegamos a la 1:00 p.m, a las 12 en las Islas Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
5, 4, 3, 2.
Faltan 5 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471 euros con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta para Qatar.
¿Cuántas eran?
22.000 millones.
Madre mía. Estamos aquí
todo el día, ¿eh?
Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del Piponazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los tres meses. ¡Venga! Llama al 1510. ¡Call!
Me llamo Jesús y soy de Rocholico. Yo, en cuanto hay tres platos, pongo el lavavajillas. Es que no puedo ver los sucios.
De malgastar energía, también se sale.
Lavadora y lavavajillas, siempre llenos y en modo eco.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas?
Argentinas, ovejas.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, llevo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguro que para muchos de ustedes este es el final de un día de trabajo agotador y que están ya por fin en casa, que es lo que habrán deseado durante muchas horas. Solo o en compañía es el momento del relax, así que lo mejor que se puede hacer es abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comiencen a disfrutar. Hoy en la recta final de este partidazo tendremos un especial mundial con Maldini. El Mundo Maldini va a desgranar todos los grupos, los favoritos, su quiniela particular, un montón de cosas de las que hablaremos en unos instantes. Pero antes, dos asuntos relacionados con el fútbol, uno con el Madrid, otro con el Fútbol Club Barcelona. Mañana, interesantísima entrevista a Eden Hazard que publican los compañeros del diario Marca. Hemos recuperado algunos de los extractos de esa entrevista que, sin duda alguna, son muy analizables.
Es duro para mí porque no juego mucho, pero y si puedo ayudar al equipo es mejor, pero de momento no puedo más, pero me voy a intentar a darle todos. Creo que tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol, porque yo de momento creo que la gente tiene dudas, pero yo no tengo dudas en lo que puedo hacer. Y tengo que demostrar a todos que puedo jugar.
A esa gente que sabe que el Real Madrid ha invertido mucho dinero en ti, ¿qué les dirías?
Lo siento, amigo. Intento, pero lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasó.
Y a eso le añadimos lo que hemos escuchado al principio, que dice que no piensa irse en el mercado de invierno, pero que si el Real Madrid le dice que se tiene que ir a final de esta temporada,
pero
el próximo verano se va a dar al Madrid.
Pero cuando dice lo siento, ¿se refiere a él físicamente o se refiere a que Ancelotti no lo pone?
Se refiere a que no tiene la oportunidad de demostrar lo que es.
Ya, repito. ¿Pero se refiere a que él está lesionado y no se siente bien físicamente? ¿O está criticando a Ancelotti porque
No. Emilio, yo he leído la...
Por eso te lo pregunto, Roberto.
Se refiere a la desgracia que tiene de no poder ayudar al equipo. Él, incluso una de las frases que dice...
Él está refiriéndose a su propia calvario, a su propio via crucis.
A la imposibilidad de demostrar...
Yo lo he entendido así.
Yo por eso lo pregunto. Mi nivel de juego es cero, pero es un 10 en actitud. Que por eso casi siempre que se lesiona un jugador, yo creo que estamos todos de acuerdo, es doloroso. Cuando se lesiona un pura sangre de estos que ha estado arriba, como un Bale o un Hazard, duele más todavía.
Y un virguero encima.
Escuchar a este tipo de gente, hablábamos antes de la humildad de Nadal, escuchar a Hazard en esta entrevista todavía supone más desgarro, porque ves que es un tipo que lo intenta y que no puede por un problema físico. Es así de duro y de triste.
Este muchacho le liquidó su colega, que él, su paisano, Menier. Ese tipo le jorobó la carrera. Entonces, no, cuando él dice, lo siento, amigo, está pensando, yo llegué aquí, ya no lo que costó y lo que dejó costar, porque el fútbol se tira el dinero en barbaridades. Él no ha podido demostrar cómo vino del Chelsea, que era uno de los tres o cuatro mejores futbolistas del momento.
Es que yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de la historia contemporánea del Madrid, motivado, por supuesto, por factores externos, ¿no? Pero todos teníamos tantas ganas de verle jugar aquí como jugaba en Inglaterra.
Pero si lo oyes, es hasta una decepción para él, ¿eh?
Hombre, por supuesto, será el más decepcionado de todos.
En el tono de su voz es de tristeza, de decepción,
de desencanto, de todo. Era un jugador crack. Pero da cuenta de cuento una cosa, yo más que decepción es que, como te digo, amargura.
Sí, frustración.
El que te decepciona el Geta. Sí, este buen muchacho ha sido un hombre desgraciado.
Sí, yo creo que lo ha dicho Emilio. La palabra es, está frustrado.
Está frustrado.
Sí, porque yo creo que su sueño era triunfar en el Madrid.
Y después hay otra cosa que en el caso de Hazard también es muy importante. Y no es por hacer clasismo o por hacer diferencias y tal, que es... Todos nosotros hemos conocido a futbolistas que son todoterrenos, no sé, yo me estoy acordando de Johan Neeskens, por ejemplo, ¿no? Y a futbolistas virgueros, filigraneros. Este tío era una delicia verlo jugar a su más alto nivel. Entonces, claro, que se lesione un chaval de estos, tipo en su Fati, tipo estos, ¿no? Pues claro, todavía duele más, ¿no? Porque a cualquier aficionado al fútbol le gusta ver jugar este tipo de futbolistas.
Yo estaba pensando en el Ansu, que la víspera de la lista dije, yo me lo llevaba, y afortunadamente yo, con mi condición de streamer local, pues influí mucho en eso, porque dices, oiga, vamos a ver, es una coña marinera terrorífica, pero ese muchacho, con el potencial que tiene, salir y lesionarse, ahora 10 minutos, ahora no va. Acordaros cuando se le lleva el mismo Luis Enrique y no juega un minuto. dice, bueno, ¿qué pasa con este crío, no? Pues oye, si ahora parece que la cosa funciona, pues es lo que
le hemos tenido Hazard. Luego está en un equipo y en una situación que el Madrid no te espera. O sea, claro, tú eres Hazard, pero es que resulta que viene un tal Vinicius por detrás te aplasta, o Rodrigo, o cualquiera, porque te está jugando la Champions.
Porque no, Roberto, es que el Madrid exacto, es que el Madrid no puede hacer bromas con estas cosas, ni con Hazard, ni con nadie.
No, hombre, y que juega en la posición de uno de los dos o tres tíos más desequilibrantes del mundo. Si él fuera delantero centro, pues Benzema no está, me pongo yo, ¿no? Pero es que juega donde Vinicius, y donde Vinicius no hay nadie que juegue.
Pues mañana entrevista interesantísima en el diario Marca con Eden Hazard, con reflexiones muy, muy a tener en cuenta. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor Navarro.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Está Joan Laporta en Colombia, ¿no?
Está en Colombia con la fundación del Barça.
Menos rintintín, que ya os estoy viendo.
Ese es un perro, cuidado.
Menos rintintín. Vale, que ya os estoy viendo,
No, está por una
chica. Va a fichar a una chica.
Lo único que he dicho es, está a Laporta en Colombia, ¿no?
No. Vale,
no, si se refiere al rintintín, nuestro.
Tú, rintintín y el cabo Rusty, que va a fichar a una chica colombiana buenísima, cuyo nombre no recuerdo. Pero dice que el Barça va a fichar a una estrella del fútbol colombiano.
Le han preguntado en una entrevista ahí de la agencia EFE. Sí, no recuerdo el nombre, pero es que le han hecho una entrevista que ha salido hace 2 horas. Y le han hecho ahí una entrevista porque Joan Laporta está en Colombia por la fundación del Barça. En Colombia hay 2,5 millones de refugiados de Venezuela. La fundación del Barça tiene una acción humanitaria muy importante allí. Y ha ido estos días, de hecho el jueves por la tarde ya estará Joan Laporta en Barcelona, se volverá. Y ha ido a dar visibilidad a todo lo que está haciendo la fundación. Allí le ha entrevistado esta mañana Jordi Basté para RACU. De hecho, se grabó ayer, en realidad, la entrevista, pero se ha metido esta mañana. Y le ha preguntado, como no, además de todos los temas de la fundación, de ACNUR y todo lo que hacen, por Leo Messi. Le ha preguntado por la situación de Leo, que es monotema, y lo que vendrá después del Mundial. Y le ha dicho Joan Laporta que, de hecho, los niños en los asentamientos, cuando le explican pues que en una zona hay caimanes o que una boa el día anterior se comió a una gallina y a sus pollitos, pues también le preguntan por Leo Messi, que cuándo va a volver, que es lo que quieren saber niños de 8 y 9 años. Y Joan Laporta les dice que ya veremos, que es el mejor jugador de la historia del club, pero ya veremos. Y cuando le ha preguntado Jordi Basté directamente, dice Joan Laporta que son cosas muy complicadas, y que ahora está en el PSG y no le gustaría entrar en polémicas con el Paris Saint-Germain ni conflictos con el Paris Saint-Germain. Así que sigue sin pronunciarse Joan Laporta sobre el tema y prefiere esquivar las preguntas.
Que no se meta con el PSG, que le acaba fichando hasta la Lisa Putin.
Lo que sí ha reconocido, y lo vamos a escuchar, es que en el próximo mercado invernal el Barça lo tiene muy crudo para fichar.
Según las normas del Fair Play financiero españolas, de la Liga Española, pues no podemos fichar. Y esto es un contrasentido que nosotros estamos intentando, nosotros y algunos clubes de la Liga también, estamos intentando convencer a la Liga que sea más flexible y que nos permita pues todo tipo de interpretaciones que puedan hacer que el Barça nos reforcemos todavía más.
Porque el Barça, Víctor, considera fundamental ir al mercado invernal para reforzar sobre todo, supongo, la línea defensiva.
Sí, Xavi Hernández, el cuerpo técnico, lo consideran clave, un lateral derecho, porque Bellerín no acaba de convencer su rendimiento, quieren un lateral derecho. También a debate está qué hacer con la posición de Gerard Piqué. Parecía claro que había que fichar, se hablaba de Íñigo Martínez, pero acaba en junio su contrato, llegaría libre en junio, no hace falta hacerlo en el mercado de invierno. Y además, como Marcos Alonso lo han probado en esa posición y va bien, y de lateral izquierdo ya tienen a Jordi Alba y Alejandro Valde, pues es una posición que aún tienen dudas. Pero el lateral derecho quieren reforzarlo, están pensando también en el medio campo, y de momento lo que decía Joan Laporta, no pueden fichar, pese a que se ha ido Piqué y ha dejado una gran masa salarial. Y también le han preguntado por la Superliga, dice Joan Laporta que ahora están saliendo el club, tienen que luchar por el fair play, pero si se hiciera lo de la Superliga, les catapultaría a ser uno de los clubes más solventes del mundo.
Claro.
Pero dice Laporta que es un contrasentido, a lo mejor contrasentido fichar a un lateral para que no juegue, ¿no? O que no pueda jugar,
un centrocampista que ahora están planteándose vender al que vino del Milán, ¿no?
Contrasentido.
Bueno, lo que hemos de tener en cuenta es que tiene 16 internacionales en el Mundial el Barcelona, y lo más urgente lo tiene hecho. Lo que tiene que hacer ahora es que la confianza del entrenador la veamos en todos los futbolistas y no solo en unos pocos, para que así no haya que gastar lo que no se tiene para seguir reforzando una plantilla que hasta ahora, o hasta hace poco, el propio Xavi consideraba que era un plantillón. Y ya digo, 16 internacionales. Después del Bayern, es el equipo con más jugadores en el Mundial.
Es que ya está reforzada la plantilla. Digo, que el trabajo está hecho, ¿no?
De hecho, yo no descartaría que saliera alguien.
Pero yo lo
porque entiendo. El Barça tiene que ir adelantando trabajo del verano.
Pues si sale, a lo mejor puede entrar alguien también. Pero primero, desde luego, salir, claro.
Pero yo lo entiendo, ¿eh? O sea, el Barça es consciente que para los grandes retos no está. Vamos a ver. Son dos años dándose un gorrazo en Europa, es monstruoso. El del año pasado, puedes pensar, este año se ha repetido. Entonces, chico, te da para España. Me repito, siempre, el año pasado, aquel Barça fue subcampeón. Por lo tanto, óigame, aquí es lo que es. No vamos a decir que el burro es malo, porque no vamos a vender el burro. Pero los datos son los que son. Y el Barça, yo creo que un análisis del asunto, cuando ha jugado, cuando ha salido a Europa, patapum para casa.
Pero la Liga es el pan nuestro de cada día.
La Liga es el pan nuestro, que la Liga o la ganas tú o la gano yo. Entonces, bueno, pues muy bien.
Ya, pero levantársela al Madrid a mí me parece un gran reto, ¿eh?
Hombre.
Bueno, pero sí, a ver, y viceversa. Pero, escúchame, y viceversa. Pero que le vas a ganar la Liga, mejor que perderla.
De cualquier forma...
Pero escúchame, eso, el Barça no está, esta plantilla del Barça no está para ir para Europa, coño, si lo acabamos de ver.
De cualquier forma, Sí,
pero no es una cosa, Tomás, que soluciones en invierno.
Que yo digo que lo soluciones en invierno, Miguel. Yo digo que el come-come de que nos tenemos que reforzar, más allá del fair play financiero y todo esto que se quiere encargar, yo lo entiendo, porque la verdad la tienes, que en los grandes retos no estás.
Ya, de cualquier forma...
No, a ganar en Vallecas y ganarle al Madrid, si se hace el tonto, pues sí. Pero te repito, el año pasado subcampeón, y es el peor Barça que he visto yo en mi vida, subcampeón de Liga.
Entonces, de cualquier forma...
Normal que haya esa sensación de que nos falta.
De cualquier forma, hay una cosa que a mí me sigue pareciendo bastante esperpéntica respecto a la gestión de Laporta y sus amigos y familiares. Que es, en ningún momento... se plantea ahorrar y se plantea y se plantea otra cosa que no sea seguir gastando y seguir gastando. O sea, quiero recordar que en estos momentos se está intentando una negociación con el con ese banco tan famoso por lo que aprieta, que son los señores de Goldman Sachs estos, por 1.500 millones de euros para el Espai Barça, y probablemente si plantearan realmente hacer algo de bolsillo y algo de caja para poder afrontar todo eso que va a tener que pagar, porque siempre se llena la boca en todas las entrevistas diciendo, mientras yo sea presidente, este club no sea sociedad anónima, y la verdad es que las palancas no han servido para que bajaran todas las grandes masas, digamos, salariales de empleados, de fichas, de todo esto. O sea, el Barcelona...
Han servido para que ahora vaya primero, Emilio.
Vale, perfecto, muy bien. No, que es lo que interesa a todos los culés. O sea, y seguir invirtiendo y seguir gastando, pero no pensar en gastar, pero no pensar en ahorrar. En
algo
momento,
ha dicho, algo
nada,
ha dicho. Algo
para
dicho,
nada, ¿no?
Sobre
o sea, es decir, como sí, todos pero... los culés se conforman con seguir debiendo miles de millones de euros, pero que no sean algo... primeros de la Liga, pues así vamos.
Yo
lo único que digo es que todas las reflexiones de Laporta son para gastar. No, cuando el señor Tebas o la Liga le dice, oiga, vaya usted con cuidado, oiga, que sepa que en enero lo podrá fichar, oiga, que sepa que tendrá que vender el año que viene, ellos siguen diciendo, no, vamos a negociar porque esto no puede ser, tienen que dejarnos gastar. Siempre es gastar, nunca es
lo que
pensar...
Lo que Laporta ha dicho es que después de las palancas, si le dejaran... en el mercado de invierno seguiría fichando, lo que dice Emilio.
Claro, pues ya está.
Lo tenemos que dejar aquí, Víctor, algo más de Barcelona.
¿Qué dices ahora? ¿Cómo que tenemos que dejarlo?
Tenemos que hablar del Mundial, Maldini.
¿Pero cómo del Mundial? Si el Mundial es el domingo.
Vamos
a ver.
Adiós, Víctor. Adiós,
mensajes. Decía un oyente, Prosinecki, Kaká y Hazard, ese es el triunvirato fallido del Real Madrid. La futbolista colombiana que decía Tomás Guas se llama Linda Caicedo, que es la mejor jugadora de la final entre España y Colombia.
Linda Caicedo.
Ojo al dato que nos da un oyente. Dice, Ronaldinho fichó por el Paris Saint-Germain en 2001 y ganó el Mundial en 2002. Mbappé fichó por el Paris Saint-Germain en 2017 y ganó el Mundial en 2018. Y Messi fichó por el Paris Saint-Germain en 2021 y ya sabéis lo que va a pasar en este Mundial. Y decía un oyente al principio del programa, la España femenina ha empatado con Suecia, tercera del mundo. Ha ganado a Estados Unidos, la campeona del mundo. Le metimos 7-0 a Argentina y hoy le hemos ganado a Japón, una de nuestras rivales de grupo en el próximo Mundial. Las guerreras de Bilda me ilusionan, me encanta el trabajo que está haciendo el seleccionador.
Muy bien, ¿sabéis lo que hay que hacer antes del Mundial? Y luego que no os pille el toro, ¿eh? Que no os pille el toro.
Vamos,
hay que hacer acopio. ¿Acopio de qué, Gemita?
De pipas.
Ay,
y
amigo,
no de unas pipas cualquiera, no, de las mejores. Ya sabes que nosotros aquí somos super fans de Grefusa. Así que así se ven los partidos para que se conviertan en partidazos. El piponazo de Grefusa. Bueno, y la que han liado, Joseba, se han marcado la mejor jugada del año los de Grefusa en vísperas del Mundial. Han fichado a Del Bosque y a Camacho. Ellos han seleccionado una a una los 22.000 millones de pipas de Grefusa que se van a consumir durante el Mundial de Qatar. Porque lo dicho, así se disfruta de un partido con las pipas de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores. El piponazo de Grefusa.
Ya lo sabéis. Un beso, Gemma. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tomás Guas, Robert Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez, Isaac Fouto. Gracias. Os mando un abrazo grande.
Emilio, buenas noches. Emilio.
Vamos al Mundial. Al Mundial.
Quédate, Emilio. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Es necesario hacer una radiografía del Mundial antes de que empiece para saber qué es lo que nos vamos a encontrar en cada uno de los grupos. Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
¿Vas para allí o no?
Sí, sí, el sábado por la mañana me voy para allá, que empieza el domingo. El sábado voy para Doha, ya para todo el mes, para disfrutar del Mundial, que el Mundial es lo más grande. Es que el otro día estaba viendo un poquito un partido de Premier y me parecía casi un torneo menor al lado de la Copa del Mundo. No, es lo más grande que hay.
¿Y lo vas a comentar en la radio?
Sí, por supuesto, voy a hacer un partido al día en COPE, sí. Luego voy a entrar en el programa de la noche de Movistar.
Conmigo, qué bien.
¿Tú vas a estar también? Qué bien, pues
sí,
mira, encantado.
Sí, viernes, sábado y domingo, allí estoy.
Pues
sí,
los tres días contigo y luego el resto de días creo que lo hacen Carlos y Susana Guas, así que allí estaré siempre que me requieran desde Doha. Pero bueno, en la COPE comentaré un partido al día, que vamos a hacer un montón. Ya me dijo Evia que vamos a hacer prácticamente todos. O sea, pues nada, pues uno al día para adelante.
Muy bien. Pues vamos a ir desgranando los grupos, empezando por el grupo de España, en el que están, ¿vale?, además de España, claro, Costa Rica, Alemania y Japón. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí?
Bueno, mira, quiero decir varias cosas de los rivales de España. Primero, Costa Rica es un equipo que con la llegada de Luis Fernando Suárez está siendo un poquito más defensivo de lo que venía siendo habitual, pero ha encontrado dos extremos muy buenos, uno Torres, otro Bennett, un chico muy joven que está jugando en el Sunderland, y que son bastante peligrosos los dos. España, por supuesto, es superior, pero es un equipo que yo creo que al final va a proponer menos de lo que parecía que iba a proponer en principio. Luego tiene jugadores veteranos como Celso Borges, como Tejeda, el mediocentro. Bueno, pero España, yo creo que de los tres, este es el rival más cómodo, pero es verdad que es el primer día y es el día más peligroso, el primero.
¿Alemania?
Bueno, Alemania, sobre todo defensivamente, tiene algunos problemas. El lateral derecho no termina de funcionar, de hecho no encuentra lateral derecho, seguramente jugará Kehrer ahí. Ha llevado muchos delanteros, pero a mí la clave de Alemania me parece el triángulo del medio campo con Kimmich, Gundogan y Musiala. Ese triángulo, si puede dominar Alemania, es tremendo. A partir de ahí, Alemania puede armar muy, muy buen fútbol. No es la mejor selección alemana de los últimos tiempos, ni mucho menos, pero ha mejorado con respecto a 2018. Eso sí que es verdad.
¿Y de Japón qué decimos? ¿Que es una selección muy ordenada y muy correosa, como suele ser habitual, o no?
No. Japón es un equipo que arriesga mucho y que combina mucho. O sea, es un equipo que le gusta. Es un buen rival para España porque es un equipo que asume mucho riesgo. Va a intentar jugar de tú a tú a España. Otra cosa es que lo consiga, que no es fácil, pero es un equipo que con Moriyasu adelanta mucho la defensa, intenta combinar mucho y tiene algunos jugadores peligrosos, pero lógicamente por debajo del nivel de España. Yo creo que España y Alemania se van a jugar la primera plaza, pero es verdad que Japón tiene peligro y Costa Rica es el primer día. O sea que, bueno, es que en un Mundial partidos fáciles alguno te puedes encontrar, pero no es habitual.
¿España-Alemania o Alemania-España?
Yo creo que España primera y Alemania segunda, pero hay bastantes dudas ahí.
Vale. Vamos al grupo A, que está compuesto por Qatar, Ecuador, Países Bajos y Senegal. ¿Aquí cómo lo ves?
Bueno, los qataríes van a intentar jugar bastante el balón al pie, como están haciendo últimamente, pero es verdad que ha pegado un bajón el equipo. Y yo creo que el partido contra, aunque nunca ha perdido un partido inaugural el equipo local, pero ahí sí que es verdad que Ecuador le puede complicar mucho a Qatar. Y luego la mejor selección es Holanda. Veremos qué pasa con Senegal. Si Mané puede jugar o no puede jugar. Yo creo que Pape Cis, el jugador del Rayo, va a acabar siendo el mediocentro del equipo probablemente en Senegal, pero bueno, yo creo que Países Bajos primera y seguramente Ecuador segunda y Qatar podría quedar fuera, sí.
Vale. El grupo B está en Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Deduzco que Inglaterra y...
Y para mí Estados Unidos, sinceramente, para mí Estados Unidos. Me parece que tiene algo más que Gales. Vamos a ver Bale si rinde, pero no lo tengo muy claro. Y Estados Unidos, que es un equipo valiente, con muy buenos jugadores en todas las líneas, yo creo que como por lo menos para clasificarse le tiene que dar ante esta Inglaterra, que tiene el mejor centro del campo ofensivo y delanteros que recuerdo. De Bellingham hacia arriba, digamos, ¿no? Tiene una delantera tremenda, pues con los Sterling, Kane, Mount, etcétera. Yo creo que es un equipo muy peligroso Inglaterra, aunque no me termina de fiar su entrenador.
El grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia. Argentina y
yo creo que y México. Me encantaría, además, lo digo casi casi con el corazón, me dejé con la cabeza, pero también. Yo creo que México al final le están pegando muchos palos al técnico allí, al Tata Martino, sí, pero a mí me parece que México tiene un equipo para pasar con Polonia, desde luego. Hay un jugador muy importante, poco conocido fuera de México, que es Charlie Rodríguez, centrocampista, que es importantísimo en este equipo. Pero bueno, yo confío en México, la verdad.
De Argentina, ¿qué quieres destacar? ¿Tú la ves como una de las grandes favoritas?
Sí.
¿La gran favorita?
La segunda después de Brasil.
Después de Brasil.
Sí, veo muy bien a Messi, veo un equipo con mucho equilibrio alrededor, que no depende tanto de Messi, y me parece una Argentina muy peligrosa, sí.
Vale. El grupo de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.
Aquí lo veo bastante claro, sería Dinamarca, me extrañaría que no pasaran Francia y Dinamarca, un equipo muy valiente el danés, con muy buenos jugadores en ataque, y yo creo que Australia, que no está bien, y Túnez, que es un equipo muy muy defensivo, quizá el equipo más defensivo de todo el Mundial es Túnez, yo creo que Francia y Dinamarca deben pasar.
¿Dinamarca, que será tan ofensiva como siempre?
Sí, yo creo que sí, va a jugar con Eriksen bastante arriba, seguramente jugará Højbjerg en el medio campo, vamos a ver si entra Ibáñez o entra... el jugador del Sevilla, que no me sale el nombre ahora,
el del Celta, pero no.
Sí, me sale el del Sevilla, ahora me saldrá.
El noruego del Celta, vale, sí, ahora lo recordamos.
Sí, pero vamos, que es un equipo muy, muy ofensivo Dinamarca, yo creo que hará bastante daño seguro.
Vale.
Delaney,
exacto.
Que no me salía el nombre.
Francia, ¿lo ves un peldaño por debajo de Brasil y Argentina?
Un peldañito por debajo, sí. Un peldaño. Yo creo
ofensivamente, seguramente sea la selección más potente, ¿no?
Hombre, si Griezmann, Mbappé y Benzema están en un gran nivel.
Y sin Nkunku, recordamos, ¿eh? La prensa.
Nkunku se ha lesionado, sí. Ha tenido mala suerte.
Sí, con un golpe en la rodilla y la prensa francesa ya da por seguro que no va a jugar el Mundial, ¿eh?
Bueno, pues mira, el otro día llamaron a Marcus Thuram para completar la lista de 26, se lesionó Kimpembe. Pero al final tiene otro delantero más. Pero es verdad que es distinto Marcus Thuram a lo que es Nkunku. Es una pena, es un jugador que está a un nivel muy alto. No, sí, iba a ser titular.
Me está puntualizando Jesús, que me dice que ya hasta la Federación Francesa ha hecho oficial que Nkunku no va a estar en el Mundial, ¿eh? Y era un jugador muy a tener en cuenta, ¿eh? Sí,
por supuesto. Hombre, si quiere jugar con extremos, tiene más a Dembélé. Pero bueno, y tiene a Coman. Tiene para jugar en todos los registros Francia. Pero es verdad que las bajas de Kanté y de Pogba han debilitado bastante el centro del campo, de Francia.
Sí. En el grupo F tenemos a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Aquí cómo lo ves?
Pues mira, Bélgica primera y Croacia debe ser segunda, pero creo que es un grupo que tanto Canadá como Marruecos van a quitar puntos. Seguramente no se van a ir de vacío y van a complicar incluso a los grandes, pero vamos, yo creo que Bélgica y Croacia... Vengo de ver hace un ratito el último partido de Marruecos, que ha jugado dos partidos contra Paraguay y contra Chile, y me ha gustado bastante Marruecos, ¿eh? Me ha gustado bastante. Ha cambiado de entrenador hace poco, porque se peleó el seleccionador con Ziyech, ha llegado Regragui, que es el nuevo técnico, y la verdad que quieren salir jugando muy bien Hakimi. Yo creo que Abdel, jugador de Osasuna, que está en un gran nivel en España, va a jugar en la banda izquierda.
Sí.
Fíjate, mete en Nesiri arriba con Abdel izquierda y con Hakimi derecha, 4-3-3, con Amrabat, el mediocentro defensivo de la Fiorentina. Es un equipo que tiene su peligro también.
Bélgica... ¿Crees que puede seguir siendo la eterna promesa que nunca consigue su título?
Bueno, es que, a ver, es que a Bélgica es que le exigimos que gane el Mundial. Bélgica fue semifinalista del último Mundial. Es que Bélgica ya es un equipo que hay que meter entre los favoritos. Yo creo que tienen que estar entre los 5 o 6 grandes y puede ser que se meta en la final perfectamente.
¿Y Croacia? ¿Es una selección poco mayor ya?
Bueno, tiene un centro del campo con mucha experiencia y veteranos, sobre todo Modric, evidentemente, también Brozovic, no tanto Kovacic. Pero ha mejorado mucho en defensa con Guardiol, con el central. Veremos si juega Lovren a su lado. Pero a mí me parece que Croacia tiene un equipo, bueno, es finalista del último Mundial. No creo que llegue a la final como el último Mundial, pero un equipo peligrosísimo.
En el grupo G están Brasil, Suiza, Serbia y Camerún.
Brasil y yo creo que Suiza. Fíjate, Serbia tiene muy buena delantera con Vlahovic y con Mitrovic. Imagino que pondrá a los dos juntos. Tiene jugadores en todos lados interesantes. Tiene a Kostic, tiene a Tadic. Tiene buenos defensas, pero yo creo que Suiza es que es muy competitiva. Y a Serbia puede ser un poquito más irregular. Yo creo que Brasil, que por cierto, creo que es la gran favorita. He dicho que se puede meter en la final Bélgica. Y me explico, si todo es normal, la semifinal sería... Es decir, si ganan su grupo, Brasil y Argentina, la semifinal sería Brasil-Argentina, no podría ser la final, con lo cual por ahí se puede meter una Bélgica, una Francia en la final.
Vale. Camerún no le das mucha bola, ¿no? Camerún en su día tuvo mucho protagonismo en el Mundial, o sea, este año pocas opciones.
Yo creo que para mí pocas opciones. Sí.
Y el grupo H está compuesto por Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Es un grupo bonito este, ¿eh?
Un grupo bonito. Corea del Sur siempre compite bien en los Mundiales. Ghana tiene un equipo interesante, aunque yo creo que peor que en otros momentos también. Tengo muchas ganas a Iñaki Williams y a Mohamed Kudus, el jugador del Ajax que me encanta. Pero es que aquí veo bastante superioridad de Portugal y de Uruguay, sinceramente. Más allá de que en Portugal pueda haber mal rollo con el tema de Cristiano, ya he visto las imágenes con Bruno Fernández y que con todo lo que está pasando con Cristiano puede haber cierto mal rollo, al final tienen muy buenos jugadores. Yo creo que Portugal y Uruguay tienen que pasar, vamos, si no con comodidad, sí, vamos, con cierto margen.
Uruguay también tiene una playa de veteranos importantes, ¿eh?
Sí, vamos a ver cuántos juegan, porque Godín no creo que juegue.
Luis Suárez sí.
Luis Suárez yo creo que jugará.
Cavani,
pero vamos a ver, ¿eh? Cavani ya veremos.
Si se recupera, es que está, vamos a ver.
Que Darwin Núñez está muy bien. Yo creo que Suárez jugará, pero veremos si se consolida todo el Mundial, ¿eh? Luego tiene a Valverde que está muy bien, de Arrascaeta jugando de media punta. Tiene un muy buen equipo Uruguay, no para ganar el Mundial, no creo, pero sí para llegar lejos.
Oye, ¿y a Portugal lo pones en el mismo nivel de España o algo por encima?
Ligeramente por encima. El otro día le ganó España en Portugal,
sí,
ya lo sé,
sí,
pero
sí, sí.
Pero yo creo que es que tiene mejores jugadores en todas las líneas. No digo en todas las líneas. Pedri sería titular en Portugal, por supuesto, pero quiero decir que en todas las líneas es muy poderosa Portugal. Y vamos a ver, yo es que creo poco en Cristiano en este Mundial, porque está en muy mala forma, pero de repente es su último Mundial y es un jugador al que siempre hay que tener en cuenta.
Vale, entonces tu podium en el Mundial de Qatar es ¿cuál?
Pues mira, si todo es normal, como la semifinal sería Brasil-Argentina, no pueden ser primero y segundo, con lo cual sería Brasil primero. Se metería en la final por ahí quizá un Francia, un Bélgica, quizá un Portugal, ojalá España, pero eso es difícil porque España jugaría con Brasil en cuartos si España gana su grupo. Así que sería tercera Argentina, primera Brasil y segunda Bélgica, Portugal o Francia, algo así.
Vale. Vamos con las preguntas de los oyentes, que van, por supuesto, relacionadas con el Mundial.
Hombre, claro.
Hola, ¿qué tal, Maldini?
Hola.
Buenas noches. Tenía curiosidad por saber qué jugador crees que va a ser la revelación del Mundial. Muchas gracias. Hasta luego.
Joder, revelación del Mundial. Es que es difícil decir un jugador así que pueda ser revelación. No sé, por ejemplo, yo creo que no sería revelación, por supuesto, pero yo creo que Vinicius, al nivel que está, puede ser una de las grandes estrellas de esta Copa del Mundo.
Anda.
Por ejemplo.
Segunda llamada.
Hola, Maldini, buenas noches. Me gustaría saber qué selección crees que va a ser la decepción del Mundial.
Pues nunca he creído mucho en Inglaterra, pero es verdad que llegó a semifinales en el último Mundial, y tiene una gran delantera, pero como no creo tanto en Southgate, tanto como decepción no, pero a lo mejor está por debajo de lo esperado.
Vale, y tercera llamada.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Pues yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál crees que será el máximo goleador del Mundial? Y luego, por otro lado, también te quería preguntar si crees que Luis Enrique firmaría caer en cuartos de final contra una selección grande como Brasil. Muchas gracias.
Bueno, la segunda te digo que Luis Enrique perder no firma, claro, o sea, aunque sea con Brasil, claro. O sea, tú no puedes firmar perder. Otra cosa es que de repente pues Brasil te gana, pues que te puede ganar, pues ya está, pero ahora mismo Luis Enrique solo firma ganar el Mundial, eso es así. Y luego la primera era... El máximo goleador, pues es que Neymar y Messi están tan bien, yo creo que tiene que estar entre los dos, entre Neymar y Messi, sinceramente, vamos a ver qué pasa.
Y venga, tírate por uno.
Por uno de los dos, sí. Neymar, porque creo que Brasil va a ser campeón.
Vale. Vinicius va a ser la revelación, Neymar el máximo goleador, Inglaterra va a ser la gran decepción. Son algunos de los pronósticos que ha hecho Maldini. No, ya lo tengo apuntado, no te preocupes. Todo esto queda registrado en audio, en vídeo.
Qué grande es el Mundial, ¿eh? Qué grande es el más grande.
Vamos a pasar un mes estupendo. Wow, sí, señor.
Imagínate.
Maldini, disfrútalo mucho. Estaremos
en contacto.
Gracias.
Adiós.
Que vaya bien. Chao. Nos vamos. Y mañana, por supuesto, se hablará más del Mundial, y se hablará más de la selección española y de todos los asuntos que acontezcan en el mundo del deporte aquí en El Partidazo. Será, como siempre, a partir de las 11:30 de la noche y las 10:30 en Canarias. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.